Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Noche europea. Con malas noticias para el Betis, que acaba de caer eliminado de la Europa League después de perder con el Glasgow Rangers 2-3 en el Villamarín. Ha marcado Miranda y Ayoce, pero no ha sido suficiente, tenía que ganar, ha perdido en casa, lo tenía en la mano, así que el Betis va a jugar la Conference League, o lo que es lo mismo, la tercera competición europea. Este es Ayoce, uno de los autores de gol en el día de hoy, que ha sido crítico con lo que ha hecho el Betis en un partido clave.
Estamos en Europa League y necesitamos un poquito más, el nivel, queremos que sea un gran nivel, una competición de gran nivel, pero necesitamos también de ellos que demuestren un buen criterio y un buen nivel. Te digo, no quiero excusarme en el arbitraje, pero bueno, decepcionados porque el equipo que tenemos, tenemos todo de cara, dependemos de nosotros mismos, en nuestro estadio. Creo que se reunían todos los requisitos como para haber conseguido lo que todos queríamos y seguir adelante.
Hablaba al principio de los árbitros, ¿eh? Ahora estamos en Sevilla para que nos cuenten qué es lo que ha ocurrido en el encuentro en esta derrota del Betis. El Villarreal ha ganado 2-3 al Rennes con goles de Gerard Moreno de penalti, Ilias y Parejo. Se mete, por tanto, en octavos de final como primero de grupo el equipo de Marcelino. Esta es la celebración entrando al vestuario.
¡Vamos!
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 Bueno, pues el sonido de Marcelino con los jugadores del Villarreal, primeros de grupo. Esto quiere decir que no tienen que jugar la ronda previa a octavos. Ya saben que en la Europa League hay una ronda de 16avos de final que tienen que jugar los segundos de grupo contra los que han caído de la Champions, los terceros de los grupos de la Champions. Isaac Avilés Morris, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Del resto que hay que destacar?
Pues mira, de la tarde poquita cosa porque el Liverpool ha perdido, pero ya era primero de grupo. Klopp, de hecho, ha hecho muchas rotaciones. Le ha ganado 2-1 el Unión Saint-Gilloise. La Roma ha ganado 3-0, pero no le ha servido para ser primero, así que segundo de grupo. Y el que está imparable es el Leverkusen. Ha ganado 5-1 al Molde, 6 de 6, 18 puntos, 19 goles a favor, el que más goles ha marcado en toda esta fase de grupos de la Europa League, y solo 3 en contra, el que menos ha recibido. Claro favorito para el título. Y luego por la noche, el West Ham y el Friburgo se jugaban en el primer puesto, ha ganado el West Ham 2-0. El Ajax estaba jugando seguir o no en la competición, pero no en seguir en Europa, no en la Europa League, ya estaba eliminado, y le ha ganado 3-1 al AEK de Atenas, así que estará en la Conference. Y en la Conference, Juanma, simplemente para saber los rivales que puede tener el Betis, son el Eintracht de Frankfurt alemán, el Dinamo de Zagreb croata, el Gent belga, el Ferencváros húngaro, el Ludogorets búlgaro, el Legia de Varsovia, el Bodø/Glimt noruego y Slovan de Bratislava. Así que sobre todo el Eintracht de Frankfurt, yo creo, lo más peligroso de un grupo que aparentemente el Betis debería de poder conseguir pasar en esta eliminatoria, que es un play-in, lo que llamamos 16avos, sí. Pero no corresponde todavía a la competición.
Vale,
es un
perfecto. El día tiene más resultados. En la Champions femenina, por ejemplo, ha perdido el Real Madrid en París, 2-1 con el París FC. Y en la Superliga, o mejor dicho, bueno, Superliga la ha llamado de baloncesto. Es la Superliga, la Euroliga de baloncesto. Baskonia ha perdido en casa 81-91 con la Virtus de Bolonia. Y la gran cita del día estaba en Madrid, en el Wizzing Center, en el partido entre el Real Madrid y el Bayern. Ha ganado el Madrid, 88-73. ¿Por qué era la gran cita? Porque era la primera vez que volvía al Palacio de los Deportes Pablo Laso.
¡Pablo Laso!
Le han recibido con una ovación tremenda cuando le han anunciado así. Se ha abrazado con todos los integrantes del Real Madrid. Visiblemente emocionado, contento, Pablo Laso. Ahora estamos en el Wizzing para que nos cuente Pilar cómo ha sido el partido y sobre todo cómo ha sido la tarde-noche de Pablo Laso en el Wizzing Center. Y luego está todo lo referente al fútbol y a la resaca en Barcelona. A esta hora no sé si habrá acabado la cena que tenía Laporta con todos los integrantes del club, con empleados, con jugadores, con secciones. Todos cenaban con el presidente Joan Laporta. Está Víctor Navarro en donde se estaba produciendo esa cena. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Sí, aquí en el Palau, qué lástima, me das paso dos minutos antes y escuchas cómo estaban poniendo la disco móvil que ya tienen montada en el Palau, la sesión de Shakira y Bizarrap. Estaba sonando en la cena de Navidad del Fútbol Club Barcelona. Sí, sí. Joder. Bueno, mira, yo creo que la puedes escuchar.
Sí, sí, claro que es esa. David Sánchez, ¿tú qué tienes buen oído?
Bizarrap, ¿no?
Clarísimamente, Bizarrap y en la sesión con Shakira.
Está alucinando el de la garita, que esté con el micro puesto. Sí. En la barrera, sí, estaba Joan Laporta, que ha marchado hace 20 minutitos. Los jugadores han estado, nada, media hora, lo justo para escuchar el discurso del presidente del Barça, donde ha ratificado ante los suyos a Xavi Hernández. Ha dicho que debemos estar todos juntos, todos unidos, con nuestros jugadores y nuestro entrenador, y que aspiramos a competir en las cuatro competiciones, Supercopa, Copa, Liga y Champions. Dice Laporta que está orgulloso de representar al mejor club del mundo, que debemos estarlo todos, ha dicho ante sus empleados, y que también es extensible todo esto a las secciones, que estaban jugadores como Aitana, Alexia y representantes de todas las secciones. Y esta cena de Navidad, que ya los pesos pesados se han ido, los jugadores hace mucho, y ya solo quedan pues los trabajadores que disfrutan de esta música ya, de la disco móvil.
Vale, perfecto. Es noticia en Barcelona lo que ha contado, yo creo que, Víctor, ha sido Màrius Carol, ¿no? El que fue director de La Vanguardia. Con Basté en RAC1 ha contado una conversación que se habría producido entre Deco y De Jong. De Jong, ya saben que no fue a Amberes porque tenía fiebre, según las informaciones del club, del Barça. Deco, según Màrius Carol, que es un periodista con un reconocido prestigio, dice que llama a De Jong y que le dice, que le riñe, que qué le pasa. Le dice De Jong, es que estoy enfermo. Y entonces Deco, que grita, y dice, ¿qué quiere decir que estás enfermo? ¿Y el médico te ha certificado que estás enfermo? Deco no se cree, por tanto, que De Jong esté enfermo y piensa que es una excusa para no estar en la convocatoria. Esto es lo que ya ha contado Màrius Carol, insisto, en RAC1. ¿Ha habido alguna reacción a esta información, a este testimonio, Víctor?
Bueno, como era de esperar, lo han negado las partes, claro. El Barça lo han negado, admiten que hay esa llamada, eso sí, que hubo llamada de Deco a De Jong, pero que no con cabreo, se preocupó por su estado, le dijo que tenía fiebre, que se quedaba en Barcelona, y dicen en el Barça que los servicios médicos han estado en contacto con Frenkie de Jong, que estos dos días que ha pasado fiebre, esta mañana ha entrenado con normalidad con sus compañeros, al ritmo normal, estará en Mestalla de titular el sábado, ha venido de hecho aquí a la cena, y el representante de Frenkie de Jong se ha pronunciado en The Telegraph, Ali Dursun, que ha dicho que era alucinante lo que se había dicho de estas declaraciones, y que evidentemente su cliente, su jugador, Frenkie de Jong, que es un profesional y que pasaba por un proceso febril y que por eso causó baja, no se quedó en casa por ningún otro motivo.
Perfecto. Luego volvemos por ahí. Gracias, Víctor.
Gracias.
Están en este partidazo como grandes comentaristas de los jueves Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
A David Sánchez ya le he saludado. Está Santi Gañizares. Hola, Cañete.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hola, Senabre. Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Está Fouto. Hola, Fouto.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y está Luis García. Hombre, Luis.
¿Qué tal? Hola, Luis. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué tal estás?
Bien, bien, bien. Jueves.
¿Jueves bueno. qué?
Jueves.
El lunes no viniste, ¿eh?
Por eso
te digo, te vas a quejar ¿jueves? Porque vienes una vez a la semana.
No, aquí, pero no me estoy quejando. Si no vine el lunes, imagínate cómo estaría.
Yo me he quedado pensando
que
con
no para,
lo de jueves.
¿Eh? No
sí, ¿qué sí. es Santi, jueves, perdona?
Se me he quedado pensando con lo de jueves. ¿Qué quiere decir jueves?
Que llego justito.
Claro.
No me extraña. Es que, oye, hay que ver la vida de Luis, ¿eh?
No es fácil.
No es fácil, ¿eh? No es fácil. Hay que ir allí, no fácil, presentar el informativo de 12 minutos.
12 minutos.
No, es que hay que prepararlo.
Hay que preparar eso, ¿eh?
Y luego la tensión, y la tensión del directo.
La tensión del directo. Claro.
Escribir un libro.
Escribir un libro.
No, hoy he dado clase en el máster.
El colegio de los niños, que si se ponen malos.
¿Estás contando los días para jubilación?
Pues no, hace años de eso.
Bueno.
Ya, Santi.
Ahora nos cuenta todas sus penas. ¿Alguien ha ido de los presentes a la comida de Navidad de Florentino Pérez? ¿Tú, David Sánchez, no vas?
No.
¿Nunca has ido?
Nunca me han invitado, no.
¿No te han invitado nunca?
A mí nunca me han invitado, no.
A mí sí me han invitado.
¿Sí? ¿Y no vas?
No he podido, porque justo hoy teníamos... No, en serio, lo agradezco, pero justo hoy teníamos la comida de la redacción de deportes.
¿Y si no hubieras tenido la comida de la redacción,
hubiera
ido?
Sin problema.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Si me pilla aquí, ya que me invitan.
Es que ha habido otros años que no ha coincidido. Y
no, sigo. Pero porque no estaba yo, o hacía Deportes 4 o cualquier cosa.
Ah.
Es que he estado muchos años haciendo Deportes 4. Pues Florentino ha hablado. Discurso de Florentino Pérez.
Estamos hoy en el Estadio Santiago Bernabéu, que entramos en la recta final de una transformación que va a marcar un antes y un después en la historia del Real Madrid. Estamos ya muy cerca de cumplir el sueño de todos los madridistas y hoy estamos convencidos de que hemos hecho lo que teníamos que hacer para abrazar el futuro con ilusión y optimismo.
Pues este es el discurso de Florentino Pérez. El día trae una noticia, y es que Víctor Francos, el que era el presidente del Consejo Superior de Deportes, que le habían renovado en el puesto hacía unas semanas a raíz de que hacía tres semanas a raíz de que Pedro Sánchez había pues eso, tomado posesión del cargo, ¿ha dimitido o le han dimitido? Ángel García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. La verdad que has elegido muy bien la pregunta y las palabras. Bueno, la noticia saltaba a las 4 de la tarde. Absoluta sorpresa. Víctor Francos anunciaba su renuncia como presidente del Consejo Superior de Deportes por razones profesionales. No utilizaba la palabra dimisión. No, elegía muy bien la palabra renuncia y lo hacía, como tú dices, 6 meses después de tomar posesión del cargo y 3 semanas después de ser ratificado en el cargo por la nueva ministra. Hombre, a priori raro. Suena un poco raro. Yo he hablado un buen rato con Víctor Francos. Me insiste que no se va por ningún audio insultando a la reina, sino porque quiere volver a su antiguo trabajo, retomar otros proyectos profesionales fuera del deporte. Vamos, que se va porque quiere. Pero también he hablado con otras personas que me insisten en que se ha pactado su renuncia 10 minutos antes de decir que la han despedido. Es decir, que no se va a él, que le echan. Y no por ese supuesto audio, sino por varios momentos en las últimas semanas que no han gustado en el gobierno. Lo más triste de todo, Juanma, se vaya, le eche, me da igual, es que es el quinto presidente del Consejo Superior de Deportes en 5 años.
Lamentable.
Es increíble, ¿eh?
5 Lamentable. Máximos dirigentes de nuestro deporte en 5 años. Ha cambiado 5 veces en los últimos 5 años. ¿Eso es tomarse en serio el deporte? Bueno, por supuesto ya ha empezado el baile de candidatos, ya hay amigos, amigos de amigos.
Gonzalito Miró tiene opciones.
Creo que su barco ya pasó, sinceramente. Esta vez no.
Te voy a decir una cosa, este trimestre lo ha hecho bien, ¿eh? Sí. Para...
Estoy de acuerdo.
Si está más en la línea que nunca.
Si han escuchado la radio, merece el cargo, ¿eh? Mira cómo se ríe Cañizares.
Yo solo le pido al próximo amigo o amigo de amigo de estos que se están ofreciendo continuamente que se lo tome un poquito en serio, que dure algo más de 6 meses y que se tome en serio el cargo y el deporte, porque falta nos hace. Vale. Hay muchos proyectos que sacar adelante. Por cierto, en un momento va a ser trascendental, ¿eh? La orden ministerial para cambiar las elecciones a la presidencia de la Federación de Fútbol, la sentencia de la Superliga, que va a ser también decisiva. Hay muchas cosas en el deporte español.
El Getafe Rayo del día 2 de enero no se va a jugar en el Coliseum. ¿Por qué, Fouto?
Bueno, arrastra el Getafe una sanción del playoff de ascenso a primera contra el Tenerife de 2017. Después de un montón de recursos, justicia ordinaria, el Getafe tiene que cumplir esa sanción antes del 8 de enero. Como quiera que antes de ese día el único partido oficial es el partido de Liga ante el Rayo del 2 de enero, ese partido lo tiene que cumplir. Y claro, el Getafe pensaba cumplirlo a puerta cerrada en el Coliseum, pero es que la Federación, o en este caso el Comité de Disciplina de la Federación, han dicho que no, que es clausura del estadio. Y clausura significa cierre del estadio, te tienes que ir a otro campo. Así que tienen que buscar una alternativa, pueden llevar público, pero claro, tienen que desplazarlo porque es un partido de abono y por tanto corre a cargo
Leganés,
del Getafe.
Por ejemplo, en Leganés no pueden.
A ver, tienen...
¿Por qué va a correr a cargo del Getafe por ser de abono?
Corre a cargo del Getafe
de llevar a la gente de su casa al estadio y del estadio a su casa.
Sí, claro. Claro, porque a esa gente le corresponde ese partido por abono, Santi.
Sí, pero
le corresponde la entrada, pero oye, si no
sí,
es en el
desplazamiento
en el
también.
Otro sitio.
Sí. Bueno, pues le corresponde desplazamiento, evidentemente en la entrada se supone, claro, porque tienes el abono y los gastos del estadio en el que jueguen. Ahora mismo pueden jugar en un estadio que sea de primera o segunda. Tiene que cumplir los requisitos.
Por ejemplo, Leganés, Butarque.
Hay 4 estadios en Madrid, todos menos el Bernabéu, porque esa jornada no hay liga en segunda, o sea que podrían jugar, como tú dices, en Leganés o en Alcorcón, en Leganés hay cierta rivalidad, y luego en el Metropolitano o en Vallecas. Pero claro, Metropolitano, por ejemplo, creo que cuesta 30.000 pavos abrirlo solamente el estadio. Y no iba a llevar tanta gente. Así que también se descarta Valladolid o Albacete. Así que el 2 de enero tienen que cumplir esas sanciones.
Ojo a esto, Aperribay, el presidente de la Real, ha dado explicaciones sobre por qué no podrá haber aficionados del Betis en Anoeta el próximo domingo.
En la historia de la Real hay un montón de personas que están en la cabeza nuestras, pero que Aitor está en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Y que desde luego ningún tío del Betis que venga aquí a tocarnos los cojones va a entrar en Anoeta.
Esto es por los vínculos del Frente Atlético con los ultras vínculos del Frente Atlético con los ultras.
Porque en el partido del año pasado se coló alguno del Frente en el Real Sociedad Betis. Y
Por
como
eso,
el domingo se lo homenaje...
Porque les facilitaron entrada a los del Betis.
y como el domingo es
el homenaje a Aitor Zabaleta,
pues
hay mucha movida con esa historia.
Pero claro, el Betis ha dicho, el Betis ha dicho que no va a dar entradas a la Real Sociedad para el partido de vuelta y que claro, las entradas, por ejemplo, que recibe el Betis son nominales. O sea, que el Betis dice que es la Real la que le corresponde chequear si la entrada corresponde con el DNI. Es que es difícil.
Y luego esta mañana que hemos conocido los finalistas a los premios de Best. Yo ya me pierdo con los premios. Categoría masculina, Messi, Haaland y Mbappé. Y en categoría femenina, Aitana Bonmatí, Jenny Hermoso y Linda Caicedo.
Pero he leído que no cuentan el Mundial, ¿no? Creo que no cuentan el Mundial.
Eso han dicho. Entonces no sé qué pinta ahí Messi, sinceramente.
Ni Mbappé.
El Mundial femenino sí lo contarán, ¿no?
El femenino sí.
Pues el masculino he leído que no.
Porque corresponde al año anterior.
Eso es.
El premio de Best va de enero a diciembre.
De enero a diciembre.
Perfecto. ¿Y qué hacen ahí Messi y Mbappé, es verdad?
Pues
Buena pregunta.
Messi en Miami.
Están en el ordenador y salen.
Sí, sí. Oye, vamos a cerrar comunicaciones con los lugares donde hay noticia. Empezamos por el Wizzing. Pilar Casado. Hola, Pilar. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Pablo Lasso?
Terriblemente emocionado, ¿eh? Muy, muy emocionado. La verdad es que... Es verdad que a veces le cuesta dejar o que los demás veamos esas emociones, pero hoy en el Palacio de los Deportes se ha visto al Pablo más emocionado. Fíjate tú, me voy a quedar con una frase que ha dicho. Dice, ha sido una bonita manera de dar las gracias en referencia al público que ha estado hoy en el Palacio. Si yo hubiera estado en la grada y hubiera querido agradecer, lo hubiera hecho así. La gente del Palacio se ha portado muy bien conmigo.
¿Se han abrazado, se han saludado bien Chus Mateo y Pablo Lasso?
Sí. Habéis puesto el audio de cuando presentan al equipo, cuando presentan a Pablo. Hay un momento anterior, quedaban como unos 20 minutos. Él ha salido por ese túnel de vestuarios que baja desde el vestuario del Bayern hacia la cancha. A partir de ahí ya han empezado los aplausos. No era en la presentación oficial. Se ha sentado en el banquillo... Y ha ido Chus a buscarlo, se han dado un abrazo, han estado hablando y estaba ya calentando Sergio Llull y se ha dado un gran abrazo también con Sergio Llull, al que por cierto Sergio me ha dicho que sí que le daba la camiseta para Axel, faltaría más. Uh-huh. El hijo de Pablo.
Claro.
El pequeño.
Bueno, pues por lo demás ha ganado el Real Madrid, que era lo esperado, 88-73.
Sí, y ha bajado, ha contado Pablo que ha bajado el presidente, Florentino Pérez, antes del partido a hablar con el vestuario.
Ah, bueno.
Ha ido a saludarle.
Pues buen detalle. Gracias, Pilar. Un beso.
Un abrazo, Juanma. Chao.
En Sevilla está en el campo Isaac Escalera. Hola, Escalera. Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Uf, vaya nochecita, ¿eh?
La verdad que sí. Totalmente inesperado este desenlace final de la fase de grupos de la Europa League. Un fracaso absoluto en esta competición. Y después de que le valiese incluso el empate, ¿no? En el día de hoy para ser... primero de grupo, ha perdido ante el Glasgow Rangers en casa, le han metido 3 goles en el Benito Villamarín y la verdad que nadie, absolutamente nadie, se esperaba este final de Europa League. Pasa a la Conference League, que por supuesto afrontará el Betis cuando llegue, pero ni el Betis, ni Pellegrini, ni los futbolistas que han pasado por zona mixta, donde me encuentro ahora mismo en zona mixta, por ejemplo el último Marroca, con la cara que le llegaba al suelo, Pellegrini, que normalmente gesticula muy poquito, pero hoy se la ha visto mucho más cabizbajo, diciendo que era una total decepción este resultado y esta clasificación. Así que inesperado, Juanma, inesperado este tercer puesto en la fase de grupos de la Europa League.
Ocaña, ¿a dónde apuntas? Si sacas la escopeta, ¿a dónde disparas?
A Pellegrini.
¿A Pellegrini?
Sin duda. ¿Sí? Sí, a Pellegrini... Pellegrini, que por cierto no ha tenido, creo yo que podría haber tenido el detalle de hablar de un fracaso, ¿no? Porque es que ha sido un fracaso en toda regla. O sea, el grupo Juanma, el grupo El Ariz de Limassol de Chipre, el Sparta de Praga y el Ranger, que el Betis no se haya metido en la primera ronda.
Tiene absoluto delito.
Pero es que Pellegrini es uno de los principales culpables de lo que ha ocurrido. Porque hizo la lista de la fase de grupo echándole un pulso al club. Fue el momento en el que el Betis tenía a Luis Felipe todavía en la plantilla, pero le dijeron al entrenador Manuel que lo vamos a vender. Con la temporada empezada lo vaya a vender, lo vamos a vender, que vienen los 23 kilos. Pues Pellegrini le echó un pulso al club y metió a Luis Felipe en la lista de la fase de grupo. Pellegrini, que le habían fichado a Chadi Riad, que ahora es uno de los mejores del equipo, no lo quiso meter en la lista, no quiso meter a Altimira. Metió en la lista a Fekir, que estaba lesionado a larga duración, y a Carballo, que venía de 2 meses de lesión. Y hoy dice Pellegrini que es que le faltaban jugadores defensivos. Pues claro que le faltan a usted jugadores defensivos. Como que ha hecho la lista pensando en echarle un pulso al club cuando estaba cabreado por la planificación. Y ahora tiene que recoger pues las consecuencias de sus decisiones. Un Betis que ha sido un desastre atrás, Juanma. Nivel del portero y de la defensa horrible, horrendo. Y que no ha merecido más. No ha merecido más. Y que hay que decirlo así, el Betis es, a día de hoy, irrelevante en Europa, a nivel europeo en cuanto a los futbolísticos.
Desde luego. Gracias, Escalera, gracias, Ocaña. Un abrazo a los dos.
Un abrazo, hasta mañana, luego. Si Dios quiere, adiós.
Oye, Fouto, la jugada del Rennes, el Villarreal ha ganado al Rennes, sí. 2-3. En el último minuto de partido le han anulado un gol al Rennes. Y yo reconozco que no conocía eso. O sea, no sabía que se podía anular un gol por eso. ¿Puedes describir la acción?
Claro, es una falta. Corrígeme si me equivoco, Ángel, porque tengo la imagen aquí, pero te tengo aquí al lado. Es una falta que da en el palo.
En el larguero.
En el larguero, mejor dicho, y vuelve a tocar el mismo
ya
jugador.
Empezamos, ya empezamos mal, ¿eh?
Es como... Juanma, cuando...
Os van a dar un día el...
Como premio, se tira el monólogo. Cuando se tira un penalti va al palo, sí, que el mismo que ha tirado el penalti no puede tocar el balón en el primero, porque se considera que no ha entrado nadie más en juego y, por tanto, ha tocado dos veces seguidas el balón. Pues lo mismo, pero una falta fuera del área.
Vale,
pues, que va al larguero, o sea, y vuelve al jugador.
Dio al larguero, vuelve al jugador que ha tirado la falta,
la
falta
al larguero. Con lo cual...
¿Tú lo sabías, Cañete?
Totalmente, claro que sí.
Ay, amigo.
Claro, pero lo que pasa es que lo tiene más visualizado con el penalti.
Claro, vamos a ver.
Pero no, ¿tú lo sabías, Luis?
No, vamos a ver.
Joseba, ¿lo sabías? Sí. Ah, mira. David, bueno, a ti ni te pregunto. Venga, David, por favor.
Había mucha gente que en directo pensaban que era fuera de juego.
Claro.
Evidentemente no lo había por ningún lado. El árbitro del campo concede el gol y es el VAR el que se da cuenta. Si no se hubiera dado cuenta el VAR, es un error técnico.
Es muy difícil que tuvieras una falta desde fuera del área, pegue en el larguero, y la pelota te llegue a ti de nuevo, sin que nadie la toque, ¿no? Porque normalmente los rechaces del larguero, pues, es muy difícil que
claro.
te llegue, ¿no? Entonces, es una jugada absolutamente inusual, que yo nunca la he visto, pero todo el mundo, o sea, si ves el partido, dices, oye, que la ha recibido
Sí, pero el del Villarreal, me dice Ganga, que nadie ha reclamado nada,
¿cómo
¿eh?
¿Cómo será que los del Villarreal se hunden? Claro, momento, los del Villarreal se hunden porque se van a
en el primer puesto de grupo. En ese momento.
No lo sabían, Santi.
¿Y el
que sí lo sabían, lo que pasa es que no han caído.
Que
en
no,
ese momento,
no lo sabían ni de coña. Te digo que no lo sabían.
Vamos a ver, yo creo que cualquier
profesional
sabe...
Tú por portero, pero yo te digo que sí. Hay muchos jugadores que no saben esa norma.
No lo saben.
O sea, igual no asocian, entonces, en el penalti lo tiene claro
si en el
todo
penalti,
el mundo, igual
sí,
no lo asocian.
Pero en una
falta
yo creo que no.
¿Pero
entonces,
qué sentido tiene anular ese tipo de
entonces,
jugadas?
Entonces, la verdad que no tenemos sentido. Entonces una pregunta, si hay algunos jugadores que no lo saben, ¿por qué queréis meter a jugadores en el VAR?
Bueno, tú no vienes a hablar con eso.
La respuesta es...
A exjugadores, exjugadores.
Porque pondremos a Cañizares, que Cañete
se claro, claro, claro. Por ejemplo,
ponemos a porteros.
Claro. Vamos a ver, es algo que se debe saber y el que no lo sepa, pues en el fragor de la batalla,
bueno,
a lo mejor ni el propio jugador del Rennes, ni el propio jugador del Villarreal
lo
se
sabía.
Da cuenta porque
no,
estás
ni
en
el
fragor
árbitro
de la batalla.
El árbitro.
Ni el árbitro.
Perdona,
ni el árbitro.
Es que al árbitro se lo dijo el VAR.
Sí, sí, es porque, que es una jugada muy rocambolesca.
Porque se la ha comido, no porque no lo sepa.
¿Con qué finalidad
se la ha comido
eso, Santi?
Es que eso se anula para que tú,
vamos
por ejemplo, no salgas con el balón jugado una falta. Tú coges el balón y te lo llevas directamente.
Vamos a ver, el tema es...
Ya, chutado, pero
el
siguiente que lo toca...
El palo no se considera nada.
El siguiente que lo toca eres tú. O sea, que sería...
Es un autopase, ¿no?
Claro.
Eso es.
A ver, un
pase a ti mismo.
Pero perdón, no entiendo una cosa. ¿Cómo que el árbitro se la ha comido? El árbitro no se la ha comido. El árbitro no ha aplicado la norma.
Bueno,
porque lo ha visto.
El árbitro se la ha comido porque no se ha enterado de la película.
No,
porque
el árbitro no se ha enterado de que el balón ha ido
fuera
al mismo
juego.
Jugador
porque
que
no
ha
sacado
la falta. Claro, estaría
no
pendiente del fuera de juego, estaría pendiente de alguna falta, de alguna situación.
Pero bueno, se ha dado cuenta quién ha chutado la falta.
Y no se ha dado cuenta que el que recibía la pelota era
el mismo.
Si analizas fríamente la norma, es una tontería. Es como un jugador de baloncesto que tira el balón al tablero y lo vuelve a coger. O sea, lo puede hacer.
Sí, pero ahí lo puedes hacer, pero que en el partido no consigues ninguna ventaja. Estás recibiendo el balón fuera del área. O sea, no es que te hayas dado un autopase para mejorar en el campo.
Se puede ensayar a partir de ahora, tirar al larguero y tal.
Sí,
ojito,
claro,
se puede ensayar. Juan, muy buenas.
Hola, Juanma. Bueno, un detalle para explicaros mejor la jugada. No ha sido como un penalti, que tú chutas el penalti y pega el palo y el que recibe el penalti es el que chuta y lo mete a gol, ¿no? Aquí es que la jugada ha seguido en banda, han dado tres o cuatro toques y centran y después uno la mete, pero no ha sido directamente que en el rebote le pega gol.
Era más difícil, efectivamente.
Claro, por eso hay futbolistas que no se habían dado mucha cuenta, no se acordaban ni de que el que había lanzado el balón había vuelto a tocar el balón, es que no se habían dado ni cuenta de eso.
Bueno, bien con Marcelino, ¿no?
Muy bien, sí, Juanma, el equipo, sobre todo en la segunda parte, ha mostrado mucho empaque, mucha experiencia, mucho saber estar, y con el sello ese de Marcelino, que convierte a los equipos muy competitivos, pues el Villarreal ha ganado, y sobre todo, además de ganar, es que se mete ya en octavos de final, líder de grupo, y evita, que es lo que tenía miedo el Villarreal, de esos equipos de Champions que caen. En la parte negativa, Juanma, te cuento que se ha lesionado Foyth, no va a poder jugar los dos próximos partidos, ha caído también lesionado Coquelin, y ojo porque hay preocupación en el Villarreal, podría tener dañados los ligamentos otra vez, ya sabes que se recuperó hace muy poco de una lesión importante del cruzado, y Mateo Gavia ha sufrido un encontronazo con Albiol, ha sufrido un traumatismo craneoencefálico, ha estado haciéndose pruebas en el hospital y está bien, lo ha dicho el propio futbolista en redes sociales, y nos cuenta el Villarreal, nos confirma que va a viajar con el equipo ahora que vuelve hacia España, hacia Villarreal.
Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo.
11:55, una hora menos en Canarias. Hemos quedado con Sergio Rico. Sergio Rico, primera entrevista de Sergio Rico, yo creo que es la primera en radio, después de su grave incidente que le tuvo al borde de la muerte y más de 20 días en coma. 3 meses hospitalizado, más de 20 días en coma, desde el pasado 28 de mayo, me parece que fue el accidente, con un caballo en el Rocío, ese golpe en la cabeza, está Sergio Rico enseguida en el partidazo. Ahora lo que les contamos es que anoche otra vez, Fouto tuvo un detalle fantástico con este equipo. Trajo embutidos de su tierra, queso, jamón. Y yo lo que traje fue una botella de Fuentespina de Ribera del Duero. Qué fue bueno. Absolutamente espectacular lo que montamos aquí, una prefiesta antes de la comida de la redacción. Lo pasamos genial y desde luego Fuentespina fue la clave para que subiera un poco el tono y la alegría del equipo. Esto hay que repetirlo siempre con Fuentespina de Ribera del Duero.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, amigo, buenos días. ¿Cómo es su casa?
Buenos días. A mí todo el mundo me llevan de gancho. Entonces yo voy contigo a comprar un piso. Duda que no te gusta mucho y yo te digo, oye, mira, el que hemos visto anteriormente me gusta más.
Claro.
Y además tú fíjate que es más barato. ¿Qué?
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar el Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 59 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables?
La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿No sabes qué regalar a tus seres queridos esta Navidad? Regala bienestar de la mano de HSN. Entra en hsnstore.com y elige entre los 11 packs regalo con productos HSN, con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
En Fundación Telefónica formamos, orientamos y asesoramos responsablemente en competencias digitales para que todas las personas desarrollen su potencial y hagan frente a los retos del presente y del futuro. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Este es el sonido de un salchichón que sale despedido de la cesta de Navidad debido a una conducción brusca.
¿Quién me manda a mí meterme en una cesta?
En Euromaster queremos que esta Navidad todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas, sin turrones triturados, sin salchichones voladores. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en Ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Santi Cañizares, Dani Senabre, Luis García, Isaac Fouto, Angelito García. Y lo dicho, teníamos muchas ganas de esta entrevista con Sergio Rico. ¡Hola, Sergio!
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, todo bien. Gracias a Dios, cada día mejor.
Cada día mejor. ¿Estás en Sevilla?
Sí. De momento sigo por Sevilla, puesto que aún no tengo el alta médica al 100%. Entonces, bueno, sigo por aquí, por Sevilla, por el tema de revisiones, de no tener que andar cogiendo aviones cada vez que tenga que venir a la revisión y tal. Entonces, de momento sigo aquí en Sevilla.
¿Puedes hacer deporte? ¿Puedes hacer algo? ¿Qué estás haciendo?
De momento no. Lo tengo limitado a 130 pulsaciones. Pero bueno, dentro de esa limitación, pues estoy haciendo todo lo posible, ¿no? Al final salgo a caminar, estoy haciendo todo tipo de ejercicio, mucho excéntrico, para ir retomando lo que es la fuerza de pierna y todo tipo del core, todo este tipo de trabajos de prevención y demás. Estoy haciendo todo lo que puedo, tanto que hasta que el aeróbico me permita, ¿no?, de no pasar de esas 130 pulsaciones que me recomendó el médico.
¿Duermes bien? ¿Descansas bien? ¿Estás bien en casa o cómo es tu
vida? Sí. No, la verdad que perfecto, ¿no? Ya hasta el momento duermo de maravilla, me siento súper bien, e incluso con el paso del tiempo, como te he dicho, pues cada vez mejor y me encuentro súper bien y con ganas eso de que me dé un poco más de libertad el médico, porque puesto que al final yo me encuentro bien, me siento muy bien y con ganas de más, ¿no? Estoy deseando de volver a la rutina, a entrenar con los compañeros, a sentirme otra vez futbolista y jugador y deseando, ¿no?, de retomar eso que se anhela muchísimo en todo este tiempo.
¿Los médicos te han dicho que eso es posible?
Sí, realmente me es lo primero que pregunté en cuanto desperté y tal, y los médicos me dijeron que sí, que una vez que quede cerrado el aneurisma al 100%, pues que ellos no veían ningún impedimento a la hora de ejercer mi profesión.
Recordemos, el accidente fue el día 28 de mayo, en el Rocío. Habéis jugado el día anterior un partido frente al Estrasburgo, te fuiste allí a la romería, sí. Sufriste un accidente del que no recuerdas absolutamente nada. ¿Tú de eso no tienes ningún recuerdo?
Absolutamente nada, Juanma.
¿Qué es lo último que recuerdas? ¿Lo último que recuerdas qué es?
Mira, recuerdo lo último en el es que yo venía en el avión, salgo, como has comentado, después del partido. El aeropuerto de Sevilla cierra, como sabéis, temprano, ¿no? ¿Sí? Y me hacen desviarme a Málaga. Y recuerdo el llegar a Málaga, recogerme un amigo con el coche, que es un poco el que me ayuda cada vez que necesito algo de transporte o así. ¿Mm? Y empezar dirección al monte, a la Huelva, y a partir de ahí no recuerdo nada más, hasta que desperté en el hospital. De hecho, he pasado por la zona donde ocurrió todo y demás, y nada, no recuerdo absolutamente nada.
Tú despertaste el 19 de junio.
Sí.
Estuviste 22 días en coma.
26 días en coma. 26 días, sí.
Y
en el coma inducido.
Y en ese tiempo no hay absolutamente ninguna sensación, o sea, tú no eres consciente de haber ni sufrido dolor, ni escuchado una nada. Conversación, nada.
Absolutamente nada, no recuerdo nada. Incluso más allá del coma y tal, pues al final la sedación que tenía era muy fuerte, estamos hablando de fentanilo. Esto que
sí, que lo que se ha puesto tan de moda ahora, la droga esta de Estados Unidos, sí, que hay... Sí, sí.
Exacto.
Sí, sí.
Y incluso en el proceso este de que me bajaron la sedación y tal, porque no lo pueden quitar de buena primera, es decir, tiene que ser progresivo por el tema de abstinencia y todo ese tipo claro. de cosas, no recuerdo absolutamente nada de ese proceso tampoco. Alba, mi mujer, muchas veces me cuenta anécdotas que pasaba con las enfermeras o con familiares o amigos y tal. No recuerdo absolutamente
porque
nada.
Porque ellos estaban al lado tuyo y tú eras un tipo dormido. ¿En algún momento decías algo en sueños o hablabas o eras una persona totalmente dormida y sin comunicar?
Totalmente dormida.
Totalmente sí. dormida. ¿Y cuando abres los ojos recuerdas ese momento de abrir los ojos? Tampoco.
Tampoco.
O sea, ¿no tienes una noción de a quién viste por primera vez cuando te despertaste?
No, la verdad es que no.
¿Quién estaba allí cuando te despertaste?
Cuando desperté yo creo que estaba mi mujer, Alba, y creo que mi madre. No sé si ella me corregirá ahora o lo que sea, pero...
¿Y te han dicho lo que dijiste? ¿Qué dijiste cuando despertaste?
El médico me preguntó que quién era, por mi mujer, ¿no? Me preguntó que quién era, que si la reconocía. Y claro, yo no tenía suficiente voz por el tema
de los tubos y tal, la garganta reseca.
De los tubos y tal, sí. Exacto. Y le dije, mi mujer, o sea, así de mala forma.
Bueno, pero muy buena señal, claro, que a la primera ya la conocías.
Sí, la verdad es que sí.
Qué fuerte, tío. O sea, me estás contando esto y es alucinante.
La verdad es que sí. La verdad es que hemos tenido muchísima suerte. Bueno, he tenido mucha suerte porque al final ha sido todo pues un proceso súper duro y que gracias a Dios no tenga ninguna secuela y que quede todo bien, que me acuerde de todo, que coordine a la hora de hablar todo perfecto. La verdad es que es un milagro, los médicos así lo dicen, y gracias a Dios, pues mira, estamos aquí para seguir dando guerra y deseando devolver a los terrenos de juego, que al final es lo más importante.
Cuando hablas de secuelas, ni tan siquiera secuelas psíquicas, es decir, no tienes pesadillas con cualquier tipo
nada,
de accidente,
nada.
Con un hospital, con nada.
Nada, nada, absolutamente nada, te lo juro. Yo duermo como un bebé, vamos, igual que lo hacía antes. Uh-huh. Y la verdad es que nada, absolutamente nada.
Estuviste 3 meses ingresado, 3 meses.
Sí, 82, 84, no lo sé, la verdad. 82, 84.
Bueno.
¿Cuántos días estuve ingresado? 82, 84. 82.
82 días. Y llegaste, Perdiste una cantidad de kilos tremenda, ¿no? En este proceso.
20 kilos. ¿Cuánto? Casi 20 kilos.
Casi 20 kilos.
Yo pesaba en torno a 91 largo, casi 92, y me quedé en 73.
¿Y ha recuperado ya?
Sí, sí, sí.
¿En cuánto estás ahora?
Ahora estoy en 88.
Bueno, estás muy bien.
Sí, sí, sí. La verdad que sí. Ya se me nota físicamente y tal. Hostia. Madre mía, cuando salí del hospital ahora veo las fotos y demás y digo, madre mía.
Lógico, lógico.
Era un palillo.
Que cuando despiertas y ya empiezas a ser un poco consciente de todo lo que estás viviendo, claro, tú no recuerdas lo que ha pasado. Supongo que te haces muchas preguntas y les dices, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué ha ocurrido y tal? ¿Eso es lo primero que se pregunta uno?
La verdad es que no, Juanma, porque al final... A ver, yo sabía que algo gordo había pasado, ¿no? Porque para estar ahí con tantos monitores, tantos médicos que venían a cada rato, yo decía, digo, a ver, algo, un golpecillo no es, seguro.
Claro.
Pero tampoco te paras a pensar en ese momento de, oye, qué tan grave he tenido para... ¿Sabes? Tú estás en el momento y lo vives y piensas en recuperarte de... A lo antes posible, al estar al 100%, en cuanto antes mejor, y no te paras a darle vuelta de, oye, ¿qué me habrá pasado? ¿Qué tal? La verdad, por lo menos yo, en mi forma de ser, en todo momento he querido estar cuanto antes bien, para salir del hospital, para empezar poco a poco en cuanto pudiera, a ver los médicos, a la doctora la tengo frita. Le escribo cada 2x3, doctora, ¿cuándo va a dejar ese deporte? Venga, que yo me encuentro bien. Ella, no, todavía no, sería un poquito más, hay que esperar un poquito más.
Qué bueno. ¿Pensabas en fútbol? En ese momento, tú dices que lo primero que preguntaste es eso, que cuándo volvías a jugar, que es un poco como el torero, ¿no? Al que le pilla el toro y ya quiere torear. Exacto. Aunque sea con de cualquier manera. Pero
exactamente,
¿te apetecía ver partidos o a lo mejor te dolía ver un partido de fútbol pensando que a lo mejor no podías llegar a eso?
Exacto, era más mi pensamiento por volver yo a jugar que no el ver un partido, más que nada por eso mismo, ¿no? Por el hecho de decir, joder, yo podría estar ahí, ¿sabes? Era eso, más que nada. Más que nada mi sentimiento por volver, por sentirme yo otra vez jugador, estar en la portería, la verdad es que era más eso.
Claro, es que te estoy escuchando y estoy pensando en lo que nosotros vivíamos aquellos días en los que tú estabas en coma y lo vimos, sí, todo tan negro.
Claro.
De verdad, muy negro. Tu familia supongo que te lo habrá contado, ¿no? Que te vieron más para allá que para acá prácticamente.
Sí, la verdad que ha sido una situación muy difícil, ¿no? Porque son muchos días de hospital, sin novedades o incluso con muy malas noticias, muchas ocasiones, sobre todo al principio, ¿no? La verdad que se hace muy duro y muy cuesta arriba, puesto que yo los primeros casi 30 días, los 26 días que estuve en coma y tal, puesto que mi familia, pues, iba a visitarme y no tenían respuesta ninguna, lo que veían era una persona ahí dormida y listo.
Sí. Alba, tu mujer, que no hacía, sí, no hacía ni un año cuando el accidente, que os habéis casado. De hecho, el aniversario, sí, os pilló en plena convalecencia tuya. Yo creo que tú estabas en coma en el aniversario.
Sí.
¿Tuvo un comportamiento, Sergio? Exquisito, contigo por supuesto, pero luego también salía del hospital, estaban ahí las cámaras, los periodistas preguntando por ti y tal, nunca tuvo una salida de tono, nunca tuvo un mal gesto, siempre tratando de ayudar, de dar información. Te lo digo de verdad, que fue una lección por parte de tu familia también para con los aficionados y con la gente.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Ahí muestra el gran corazón que tiene. Ella es así, ¿no? Ella en todo momento es educada con todo el mundo, pase lo que pase, más allá de las circunstancias, y la verdad que es una campeona y estoy muy orgulloso de ella, que de haberla elegido, puesto que...
No, te ha elegido ella a ti, perdona, no te equivoques, te ha elegido ella a ti, a ver si te crees tú que...
también es verdad.
No lo dudes, cierto. No lo dudes, sí.
Muy cierto.
¿Te ha cambiado la perspectiva? Cuando pasa algo así, ¿te cambia un poco la perspectiva de la vida? Los jugadores lo tenéis todo. tenéis todo. Sois, tenéis pasta, sois reconocidos, os abren las puertas en los mejores restaurantes, viajáis en las mejores categorías, vais a los mejores hoteles. ¿Te das cuenta cómo luego en esto somos todos iguales? En estos momentos, cuando estamos en una puta cama de hospital, ¿ahí somos todos iguales?
Totalmente, ¿no? Totalmente. Te hace verlo, abrir los ojos y darte un golpe de realidad en el que, por más allá de lo que tú has comentado, la salud es igual para todo y cuando llega una situación de esta, no hay dinero que lo salve.
Claro. ¿Y has cambiado? Dime cosas en las que hayas cambiado. ¿Hay algo que te guste ahora, que disfrutes más ahora que antes no disfrutabas? No sé, un paseo. Y dices tú, pues mira, tío, ahora salgo y de repente digo, qué maravilla. Pase. A lo mejor es un poco idílico lo que te estoy diciendo, pero es que yo creo que eso tiene que pasar a gente que ha pasado por lo que tú has pasado.
La verdad es que no, Juanma. Yo
sigue siendo el mismo.
Lo que sea, pero sigue siendo el pues, mismo. Lo único que
también lo pensé, Sergio, porque pensé, claro, que en el fondo lo tuyo no es una lucha contra una enfermedad que tú has batallado y tal.
Claro,
tú has estado dormido.
Exacto.
O sea, tú es que.
Exacto.
Claro, esa, tú no has superado una cosa, es decir, un tratamiento de quimioterapia durísimo que te ha hecho superarte y tal.
Claro,
no, tú has estado dormido y ha sufrido todo el mundo menos tú, ¿no?
Exacto. Al final yo sí el que menos he sufrido, porque
claro,
estaba
claro.
Dormido y tal, y no, yo no me he dado cuenta de la misa a la mitad.
¡Qué maravilla eso! Sí, sí, es duro, pero es así.
Así es.
Sí, sí.
Así es, así es. Yo, pues eso, ya te digo que mi pensamiento nada ha cambiado, digamos. Yo sigo siendo el mismo, sigo queriendo entrenar todos los días, volver a la rutina, hacer mi deporte, comer bien, la rutina que llevaba
sí,
antes,
sí.
¿Sabes?
¿Y te afecta algo a recuerdos anteriores? O sea, por ejemplo, cosas de pequeño. ¿Todo eso no lo recuerdas perfectamente?
Nada,
igual.
Todo perfecto. Sí, sí, sí.
Perfecto.
Todo perfecto.
Salvo el momento de previo al accidente y la convalecencia, el resto, tu cerebro lo ha retenido
sí.
Todo.
Todo, exacto. Hay un desfase de, no sé, 3, 4, 5 horas antes del accidente hasta que despierto en el hospital. Mm. Es lo único que no recuerdo después de nada, todo, absolutamente todo.
Vale. ¿Y ahora ves mucho fútbol o cómo haces?
Hostia, ahora más que nunca.
Claro, ¿qué ves? ¿Todo? ¿Cuántos partidos ves? ¿Qué ves? ¿El Paris Saint-Germain, evidentemente?
Obvio.
Sí.
Y bueno, el Sevilla también, por
pues
supuesto.
El Sevilla valía más, igual te lo requisita la médica, que te dice la médica que mejor que no lo veas.
Y lo veo, la verdad que estoy viendo mucho fútbol, porque al final, cuando estás ahí entrenando cada día, la presión de tu equipo, ¿no? De, oye, el sábado tenemos que ganar, tal, la Champions, viene situaciones difíciles y hay partidos incluso intersemanales como fines de semana, no te da tiempo realmente o incluso acabas un poco hasta saturado, ¿no? De fútbol.
Sí.
Y yo siempre lo he dicho, que prefiero ver una película antes que un partido, ¿no? Por esto, que a mí lo que realmente me gusta es jugar, es jugarlo, ¿no? Pero es verdad que ahora, al no poder jugarlo, hostia, me lo estoy viendo todo.
Claro. ¿Hablas con Luis Enrique? ¿Te mantienes contacto con ellos, con la gente del equipo? ¿Te escriben?
Sí, de ¿sí? hecho, hace poco estuve allí en el último
sí,
partido.
Con el Newcastle, antes de Champions. Antes del Newcastle estuviste allí,
sí,
te hicieron un homenaje.
Correcto, sí. Y estuve allí, hablé con todos los compañeros, me senté con el cuerpo técnico, que la verdad son todos encantadores, me atendieron súper bien, una maravilla la verdad. Y fue muy bonito ver a los compañeros de nuevo después de todo este tiempo, me dio mucha alegría y la verdad que me sentí súper bien.
¿Te has puesto una fecha para...? ¿Te has marcado? Yo sé que esto depende de la médica y de los médicos, pero ¿te has puesto una fecha que digas tú, yo quiero, este día tengo que empezar sí o sí?
Pues la verdad es que no, lo llevo con demasiada calma, sabiendo cómo soy, lo llevo con demasiada calma, puesto que no está en mi mano, ¿sabes? Ojalá, si estuviera en mi mano yo estaría ya pegando costalazo.
Claro.
Pero como tengo que seguir los pasos de los doctores, que al final son los que mandan y los que me han salvado la vida prácticamente, entonces estoy acatando las órdenes de ellos sin pasarme a lo más mínimo.
¿Vas a hacer algo especial esta Navidad? Porque esta Navidad es especial.
Bueno, pues disfrutar de la familia y de los amigos, ya que llevamos ya bastantes Navidades fuera de casa, con lo cual eso, nada especial, digamos. Lo especial de estas Navidades son eso, estar en casa, disfrutar
claro.
con los amigos y la familia, que eso es lo más importante.
¿Qué día cumples años tú?
El día 1 de septiembre.
El 1 de septiembre. Pues igual tendrías que empezar a celebrar también el 28 de mayo, ¿eh? Igual tienes dos cumpleaños a partir de ahora, ¿no?
Pues sí, ¿por qué no?
Naciste, claro que sí. Has nacido dos veces. Uno el 1 de septiembre de no sé qué año. ¿Qué año naciste?
Del 93.
Y otro el 28 de mayo de 2023. Ese día volviste a nacer, Sergio.
Digo, la verdad es que sí.
Oye, te mando un abrazo enorme. De verdad que hacer esta entrevista significa mucho para nosotros, porque poder hablar contigo las pasamos canutas. Pensamos que lo vimos muy negro, porque además, ¿sabes lo que pasa? Que saltaban alertas en el móvil, el estado de Sergio Rico empeora, no hay parte médico, ya no habrá parte médico hasta dentro de 72 horas, y eran todo alertas en el móvil y tal. Te pones en lo peor, y nos daba mucha pena, mucha angustia lo que estaba pasando.
Pues nada, lo agradezco de corazón y la verdad que todo ese apoyo que he recibido tanto en España, en Francia, en Inglaterra, en todos sitios del mundo, la verdad que es de agradecer todo ese cariño y en esos momentos, quiera que no, pues se siente y hace falta y la verdad que lo agradezco mucho desde aquí a toda esa persona que se ha preocupado por mí.
Te están escuchando ahora. Dale un beso a Alba y a tu madre desde el partidazo de COPE. Gracias por estar con nosotros, Sergio.
Muchas gracias a ti, Juanma. Un abrazo.
Gracias, fuerte. Hasta luego.
Hasta luego.
Mensajes. Arauz, ¿qué dicen los oyentes?
Mira, decía uno, pedazo de entrevista, Juanma. Esta sí que es una gran noche de radio. Enhorabuena. Entrevistón. Lo de Sergio es un milagro. Valoremos la vida, que cuando menos te lo esperas se te puede marchar. Mi madre pasó por algo parecido con un accidente cerebral en 2005. Durante unos 15 o 20 días estuvo en coma inducido y milagrosamente salió sin secuelas. Sobre el lío que hay en Barcelona, decía un oyente, de verdad que no comprendo cómo Laporta tiene abducida a la masa barcelonista, que hace 10 años que no pintan nada en Europa, señores, y sigue creyendo que aspiran a 4 títulos este año. Y otro oyente decía, vaya tortazo le han dado ya al Betis, ahora sabrán lo difícil que es la competición de la UEFA, pues anda que ganarla 7 veces, no te digo nada.
Bueno, pues son las 12 de la noche y 21 minutos. Siguen en el programa que han respetado de manera increíble, como hacía tiempo que no respetaban Joseba, David, Cañete, Senabre, Luis y Fouto. Y ahora ya les toca el turno de hablar sobre lo que es noticia. Y vamos a comenzar por Barcelona, enseguida aquí en El Partidazo.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En el año 1011, el conde de Castilla reconquista las tierras de la Ribera del Duero. 10 siglos después, familia Fernández Rivera, fundadores e impulsores de la Ribera del Duero, elaboran uno de sus grandes vinos en homenaje a ese momento histórico. 1011. Un vino vanguardista, fresco, frutal, elaborado con uvas 100% tempranillo y envejecido en barricas de roble americano. ¿Te lo vas a perder? 1011. familiafernandezrivera.com.
Tu peor pesadilla es la tos nocturna. Cuenta con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Codo a codo. Así salimos a la calle. Vamos a por todas. Nos levantamos a tope. Mano a mano. Nos superamos una y otra vez. Nos reímos, nos emocionamos. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15 nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Tinto Pesquera, Monterreal, Viña Pedrosa, Ramón Bilbao. Vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles. Y si compras más de 50 euros, tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras. Pero tienes que ser rápido. Solo hasta el día 15. Vivirelvino.com.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, ni rastro.
Este diciembre continúan los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Y además con 4 años de mantenimiento para vehículos en stock. Infórmate en skoda.es.
Skoda.
Hoy, las croquetas de langostinos día al punto con un 28% de descuento. Por solo 1,99 la bolsa de 350 gramos. En tiendas y en día.es.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Solo hasta el domingo, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las tecnoventas. Ventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos para ti o para regalar.
Solo hasta el domingo 17 en El Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Sabemos que no podrás rechazar este plan para estas Navidades. Por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te regalamos una fantástica cesta de Navidad. Y es que en Talleres Euromaster sabemos lo que te mueve. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Esta Navidad ahorra eligiendo 3x2 en más de 2.500 productos, como en el turrón Yangli chocolate con leche o chocolate blanco Nestlé. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Hasta el 31 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Empezó... Un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto pues bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad...
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 27 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en este jueves 14 de diciembre. Sigue Víctor Navarro en Barcelona, no sé si se ha ido ya del Palau. Hola, Víctor, de nuevo. Víctor Navarro, Barcelona.
Aquí estoy, sí, esperando, sí. A la conexión.
¿Te has ido?
Hola, hola, aquí estoy.
Sí, tiene acumulado retardo, que conecte otra vez. Aprovecho para saludar a Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas. Emilio tampoco está.
¿Emilio?
Bueno, pues ahora conectamos.
¿No? Hola, ¿qué tal, Juanma?
No funciona nada. Oye, lo imitas muy bien,
¿eh? Has clavado, ¿eh?
Sí, muy bien. Hazlo más.
Alucinante.
No, tampoco soy aquí el mono de feria.
Buenas noches.
Ha sido una cosa noches, para ocupar el vacío que ha quedado.
Que lo diga el auténtico. Emilio Pérez de Rozas, buenas noches.
Hola,
Juanma, ¿qué tal?
Lo bordas.
Me decís que está y no está.
Hola, ¿qué tal?
Ya está.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué
está
en construcción.
Ah, vale, que está es Víctor. Víctor,
yo estoy aquí en el Palau, sigo aquí, en la cena de Navidad del Barça.
Me pongo muy nervioso con estas cosas.
Víctor parece, Emilio también, ¿eh?
No, le paréis. Sigues en el Palau, y en el Palau, ¿quién queda? Si se han ido los jugadores y...
Nada, mira, ahora está saliendo la hermana del presidente, que preside la fundación, ella, y ahora está saliendo,
que la
y
colocó, nada, que a los...
Claro, y quedan, ¿no? Trabajadores quedan, y ahora está sonando Pepas de Farruko, y están...
Pepas de Farruko.
Sí, la canción.
Sí, Pepas.
¿Cuál es esa canción?
¿Cómo que no sé? ¿Que la hermana de Laporta es la directora de qué?
La presidenta de la fundación.
Presidenta de la fundación. Sí. ¿Les parece normal y pasáis por encima?
¿Y qué pasa? ¿Está preparada para ese cargo? ¿Qué pasa?
¿Qué es Pepas de Farruko?
¿Qué es que yo no sé
es una canción. La canción.
Pepa, ya guapa las pepas.
En la discoteca. Muy bien, muy bien.
Esa es.
Se llama Pepas de Farruko.
Sí, Farruko es el que la canta y Pepas es el nombre de la canción.
Farruko es el cantante.
Sí, es un escritor como tú, por favor.
¿Qué pensaste? ¿Que era la marca de las pepas?
No, que la canción era Pepas de Farruko.
No.
¿Sabes?
No.
La cantaba alguien.
Muy gallego, ¿eh? ¿Verdad?
Bueno, vamos a reconducir la situación. Que ayer me dijo una persona que entiende mucho de comunicación que los jueves había momentos donde el programa se iba un poco.
Sí.
Y dice, y el problema no es que se vaya el programa, el problema es que te vas tú también con el programa.
O sea, que el problema es tuyo,
eso es.
No sí, nuestro. No, el problema es que me arrastráis ¿también? Hacia una radio que pues no tiene...
Ya tienes el suficiente bagaje como para que no te arrastremos nosotros.
Pues no, pero deberías. No lo tengo.
Pero tienes que hacerle caso.
Que ponga otra convocatoria.
Al que lo dijo, no tengo que hacerle caso, pero es una persona de la que me fío y que me gusta cómo ve el mundo de la comunicación. Y creo que tiene mucha razón en lo que dijo.
¿Sí?
Mucha razón.
¿Los lunes tampoco le gustan?
Me dijo que los lunes y los jueves que había veces que se iba un
pero
poco
si
de...
Pero son los mejores días, hombre.
Bueno, a él le gustan más los martes y los miércoles.
No, es así. O sea, no penséis que todo es bueno lo que os van a decir. Tenéis que acostumbraros también a la crítica.
Pues la estamos encajando regular.
No, ya lo noto. Ya lo noto.
Que nos gusta mucho.
Quieren,
no quiero saber el nombre de la persona.
Pues te voy a decir una cosa. Tú le conoces.
¿Sí?
Pues ya me cae mal. Y te digo otra. Fue jefe tuyo.
Pues ya me cae peor todavía.
Tenemos un enemigo externo que nos quiera destruir.
Sé desde el primer momento de quién estás hablando.
¿Yo le conozco?
¿Sí?
Sí, también. Bueno, venga, ya está. Emilio Pérez de Rozas, todos le conocemos a Emilio. A ver si está Emilio. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal estás?
Muy bien, estupendo.
Muy bien. Espera, que nos va a contar Víctor Navarro si hay que añadir algo desde Barcelona, porque el día tiene que haber sido duro. Al final han llegado y han entrenado, ¿no?, por la mañana en la Ciudad Deportiva.
Nada más llegar, han entrenado, han ido a la Ciudad Deportiva, se han ejercitado con Frenkie de Jong, que era la novedad, recuperado de la fiebre, aunque es verdad que lo que contábamos antes, ¿no?, que en Raku Marius Carol decía que Deco dudaba de esa fiebre, luego el Barça ha negado que fuera así, que sí que habló Deco con Frenkie de Jong, pero para ver cómo estaba, pero en ningún momento dudó de ese proceso febril. Han entrenado esta mañana, Xavi con rostro serio, le hemos visto aquí en la cena, que también ha acudido a la cena de Navidad del Barça con el rostro serio, y Laporta le ha ratificado delante de todos sus trabajadores y ha dicho que tienen que estar todos unidos con los jugadores y con nuestro entrenador, ha dicho Joan Laporta, y que hay que aspirar a por los 4 títulos. También en redes, a media tarde, su jefe de gabinete, Jordi Finestras, ha dicho en un tuit que ha hecho que todos tenían que levantarse en estos momentos, y han colgado una fotografía de Xavi levantando el título de Liga del año pasado. Así que, de puertas hacia afuera y hacia adentro, el Barça vuelve a ratificar a Xavi Hernández como el entrenador del Barça.
Vuelve a ratificar, pero si hay una derrota el sábado en Valencia, sábado 9 de la noche Valencia-Barça, yo no sé en qué situación se queda Xavi.
Yo no creo que se lo carguen si palman ante el Valencia. Yo creo que no se lo va a cargar. Hombre, claro, si palma 5 partidos seguidos, se lo van a cargar. Pero creo que si pierden en Valencia, no va a tomar esa decisión Laporta, porque no es un entrenador muy de cargarse entrenadores no puestos por él.
Lo que pasa es que el clima ya a partir de ahí va a ser ya casi irrespirable. Bueno,
ya lo tiene, ¿eh?
Yo le doy mucha parte de responsabilidad a Xavi de lo que está pasando, porque es el que manda. Pero a Laporta hay que darle también, ¿eh? Hay que darle
suyo. Que ha perdido mucha confianza, es evidente. Ha sido una semana durísima, de lo que ha pasado del césped y fuera del césped. Pero yo creo que mientras que el equipo clasificado para Champions como primero,
claro, es
un aval muy importante, que sostiene mucho un entrenador. Otra cosa es que en Champions se hubiera dado de otra manera, pero pese a que, repito, la semana ha sido durísima entre lo que ha pasado en el césped y fuera del césped, va contra naturaleza el cargarte un entrenador que no ha perdido opciones todavía de ganar Liga y que en Champions está clasificado como primero.
Yo quiero decir una cosa muy rápida. Yo conozco muy bien, incluso puedo decir que soy amigo suyo, a Marius Carol. Marius Carol, que fue director de La Vanguardia, es un tío con el que estuve 5 o 6 años haciendo tertulia cada martes. Es un barcelonista de pro, es socio del Barça hace muchos años. No tiene ningún interés en intoxicar nada, ni en malmeter contra
nadie. Ni en destruir, como dijo ayer
Ferran Torres. Ni en destruir. La tertulia, para que os hagáis una idea, era Charlie Reschack y él. Y sufría mucho más por el Barça él que Charlie Reschack. Y a las esferas de las que se mueve Marius Carol, yo esto no lo he hablado con él. Me lo encontré por la calle la semana pasada, pero yo hoy no he hablado con él. Pero a Marius Carol no se lo filtra nadie, ni del vestuario ni del cuerpo técnico. Se lo filtran de más arriba. Y si desde más arriba se están filtrando ya estas cosas, yo quiero creerme que van a ratificar a Xavi, que confían en Xavi, y que todo va bien con Xavi. Pero si ya se empiezan a filtrar cosas de estas, porque la información de Mario Scaró en RAC1, al que deja mal es a Xavi. Déjate estar, porque De Jong, que si está enfermo o no está enfermo, Deco, que coge el teléfono y llama, pero al que se saltan, el que pinta como que no pinta nada es Xavi Hernández.
Todas las informaciones que salen desde hace un tiempo hacia acá son para dejar mal a Xavi. Por eso es evidente que no creo que le quieran hacer la cama o que se le estén haciendo la cama, pero que no hay ningún interés en proteger a...
Cuando Xavi le hizo un favor a la Porta,
porque para mí la derrota del Madrid es grave, lo de Girona es grave. Para mí lo más grave de los últimos meses es el tema de la convocatoria. Yo creo que Xavi no tuvo que pasar por el aro. Creo que lo que le ha pasado es el principio del fin. Repito, creo que no se lo van a cargar, pero hay un antes y un después de que te hagan o te obliguen o te recomienden cambiar la convocatoria. Pero yo creo que Xavi ha hecho algo que jamás hizo ni haría Johan Cruyff, que jamás haría ni hizo Guardiola y que jamás debería haber aceptado Xavi Hernández. Para mí es gravísimo. Y el silencio de Laporta, porque Deco es un metepatas. Es decir, es un tipo que trabaja en el Barça porque es amigo de Laporta y porque le representa a Méndez. No ha hecho ningún mérito para ser director deportivo del club. Pero Laporta, con su silencio, lo que hace es dar por buena la información de que le obligaron o le recomendaron cambiar la convocatoria. Porque aunque fuese así, si Laporta quiere que el agua vuelva a su camino y a la tranquilidad y a la calma, tiene que salir a decir que es mentira, que él no dijo eso. Si se calla, da por buena la información y le interesa que la gente tenga claro que cambió la convocatoria.
Escucho a Cañete y luego a Emilio Pérez de Rozas, que está esperando.
Muy rápido.
Cañete.
A mí me parece que es directamente proporcional el poder que está adquiriendo Deco en el club con la debilitación de Xavi.
Sí, justo.
Creo que es un matrimonio que no funciona.
No.
Que vamos, que no es matrimonio ni es nada. Ahora bien...
Pero que no empató con nadie, Deco, que está ahí por Méndez.
Bueno, pero él está describiendo... Bueno, está describiendo...
Estoy contando la película como
está
va.
Está en perfil alto, es verdad, ¿eh?
¿Qué ha pasado? Mientras Xavi los resultados le han sostenido, pues aquello ha estado en calma. Ahora Xavi ha estado débil y es como las águilas cuando ven a un animal que está ya pues herido, ¿no? Se ha tirado todo en picado, ¿no? Entonces yo creo que a Deco le sobra Xavi para su nuevo proyecto y desde mi punto de vista, ¿cuánto ha perdido el Barcelona dejando a Mateu y cambiándolo por Deco? Pero eso es habrá que tendrá que pasar meses para ver si lo que pienso es verdad o no.
A ver, ¿qué diagnóstico tienes, Emilio?
Bueno, yo creo que el Barcelona, sobre todo la parte del palco, la parte de Laporta y también, por qué no decirlo, la parte de comunicación del Barcelona, está llevando a Xavi a una situación delicada en la que forzarle probablemente a irse. O sea, yo tengo la sensación de que estamos en un pulso entre la gente que rodea a Laporta en el tema de comunicación y la pareja de Xavi Hernández y Edu Polo, que es la persona contratada por Xavi para ayudarle en el tema de comunicación. O sea, yo creo que si en un club que tiene veintipico de personas en el departamento de comunicación tú exiges la contratación de un periodista o de un asesor de comunicación para que te ayude, y a los tres meses estamos en este mentido y desmentido de versiones sobre el cambio de una convocatoria, que la información surge, aparece y llega a los medios a través del entorno de Laporta, que es el que llama a los periodistas para decirles el presidente ha tomado esta decisión, yo creo que ahí tú estás minusvalorando, digamos, al entrenador, lo estás ninguneando y lo estás metiendo en un lío. Y eso ha sido así con el tema de la convocatoria. Luego es evidente que todo dependerá de los resultados y tal, pero yo creo que la parte del palco, la parte de Laporta, está demostrándole a Xavi que quien controla la situación, que controla el club, quien controla lo que se dice, cómo se hace, cómo se dice y en qué momento, es el presidente.
¿Y de verdad que Rafa Márquez, el entrenador del filial, es una ¿Es una sombra amenazante sobre Xavi?
Hombre, claro.
¿De verdad?
Si vienes bajo el paraguas de Jorge Méndez y John Laporta, da igual con quién hayas empatado. En el caso de Márquez no he empatado con nadie, pero está en el filial. Y yo repito lo que dije hace unas semanas. La foto con Laporta no es algo que pasaba por ahí, que se fue a su casa de Sagaró y le dio el puntazo de acercarse a ver al filial. Laporta se maneja en esos parámetros. Él ya lo dijo cuando vuelve en esta segunda etapa. Dice, no cometeré los errores de mi primera etapa como presidente. Es decir, quiero gente de mi confianza. Y prefiero a gente que igual no sea tan válida en lo suyo, pero que sea de mi absoluta confianza, para que no le pase lo que le pasó en la primera etapa, donde gente muy preparada, como Soriano, como Ingle y compañía, le dejaron tirado y le dimitieron porque no estaban de acuerdo con Laporta, como Reverter, el CEO Esteban.
En esta situación, ¿otro debutante al banquillo de
la Y Rafa Márquez, además, que no tiene ningún prestigio como entrenador, no tiene tampoco ningún carisma.
Vete al mercado y que encuentres.
Por eso mismo, a mí me sorprende, pero una cosa, me sorprende mucho esta campaña de desprestigio a una leyenda como Xavi, que además llegó haciéndole un favor a Laporta en un momento muy delicado.
La leyenda como jugador, ¿eh?
Es cierto, pero es una leyenda del club, ¿eh? Y sin tener un atado un entrenador de garantías, que Xavi Hernández empieza la temporada en agosto, hace nada, ¿eh? Estamos en diciembre, en agosto, en septiembre, habiendo ganado la Liga, y ahora ha metido al Barça en la siguiente ronda de Champions, algo que no pasaba desde hace 3 años. Es verdad que el equipo jugaba mal.
Por eso no se lo van a cargar, porque yo creo que para tú plantearte cargarte a Xavi tienes que tener alternativas. ¿Alternativa es Rafa Márquez? Ninguna.
Espera, Senabre quería decir algo.
Por hacer de abogado del diablo, por equilibrar la tertulia, es que hay que ir con cuidado. O sea, yo estoy de acuerdo en todo lo que decís, pero primero, no estaríamos en esta situación si lo que corresponde a Xavi funcionara mejor. Esto para empezar.
Claro.
O sea, se le puede faltar al respeto una leyenda, desprestigio y tal, pero si Xavi hiciera su trabajo o consiguiera mejores resultados con su trabajo, no estaríamos en esta situación. Y segundo, dice David, y es verdad, que Rafa Márquez no es nadie, que Deco no ha empatado con nadie, y Dios me libre a mí de defender la parte de Méndez y tal, pero ninguno es nadie, ¿eh? Chike Begiristain, que es uno de los mejores directores técnicos que hay en el mundo los últimos 20 años, cuando entró en el Barça, simplemente era un tío que había jugado a fútbol con Cruyff. Y Rafa Márquez es un tío pues que sale del Barça de Rijkaard, y Deco no es nadie, pero como tampoco lo era Xavi.
Xavi, tren que va bien.
Venía a entrenar a Qatar. Juanma, ¿qué prefieres? ¿Venir de entrenar de Qatar o del Barça B? No veo mucho la diferencia. Que todos querríamos que ahora entrenara al Barça Guardiola, claro. Luis Enrique.
Si te pones
que,
a mirar,
por cierto, venía del Barça B.
Estábamos haciendo, claro. Sí, pero es otra cosa, porque es una apuesta decidida desde el principio de temporada. Guardiola toma sus decisiones.
Hace una limpieza muy fuerte.
Y luego era Guardiola que más o menos todos olíamos que ahí había un entrenador.
Y había dinero también.
Con Xavi.
Pero cosa, si echas un vistazo al mercado, no hay nada que pueda estar en el banquillo del Barça. No se me ocurre un nombre que digas.
A mí se me ocurre uno que es Mitchell.
Imposible.
Bueno, a mí se me ocurre.
Digo
imposible. Sí, pero la temporada que viene, me refiero. Yo creo que el Barça tiene que acabar la temporada con Xavi, con Rafa Márquez o con lo que sea, que yo creo que debe ser Xavi, y la apuesta en verano debe ser Mitchell, el entrenador del Girona.
Yo creo que lo de Mitchell queda muy bonito y queda muy romántico, pero si Mitchell es inteligente, no viene al Barcelona la
eso,
que viene,
eso es otro tema.
Por lo que está haciendo con el Girona y porque el Barça no es el Girona, es decir, para Mitchell poder hacer lo que está haciendo en el Girona, vamos, y con Laporta de presidente, es imposible.
Pero el Girona juega como le gustaría jugar al Barça.
Y con peor equipo que el Barça.
Efectivamente.
Eso es verdad.
Por lo tanto, la apuesta del Barça debería ser Mitchell, al menos a mí es la única que me ocurre.
Pero la paciencia que pueden tener en Girona, vamos, ni por asomo se... O sea,
Mitchell, hubo una época...
Que se lo digan a Oriol Romeu. Claro, si el Barça es igual que
Mitchell
viene
al Barça, le pasa
lo que
le pasa a todos.
Bueno, pero tendrá que ver algo también el entrenador, cómo hacía jugar a Oriol Romeu y cómo le hace jugar su nuevo entrenador.
Ya, pero estamos hablando de uno de los mejores mediocentros el año pasado en la Liga y fíjate ahora en el Barça.
Por eso.
Nadie se acuerda, pero hubo una época en la que Quique Setién era como, no tan bestia, pero era como Mitchell ahora. Era Quique
Pero mira Quique Setién a partir de que dejó el Barça. Quiero decir, no volvió a ser el mismo nunca más. Quiero decir, a lo mejor tuvo un éxito con un equipo.
Estamos diciendo lo mismo. Mitchell, a mí también me encantaría Mitchell, pero no te asegura nada que vaya a funcionar.
No, eso no te lo asegura nadie, claro.
Básicamente lo que el Barça va a comprar es la idea.
Eso,
es lo que quiso comprar con Xavi. Y Xavi se le ha llenado la boca mil veces diciendo que al Barça con ganar no le vale, que el Barça tiene que dar más que ganar, más que la victoria.
¿Y
eso es lo que no está consiguiendo en ningún momento. Lo consiguió el año pasado, ganó, y este año no está consiguiendo eso y encima la liga está cada vez más lejos del objetivo.
¿Y qué tal si probamos con un entrenador que ya haya tocado metal y títulos? No, y nos
¿quién? ¿Quién? Te veo venir Bordalás.
No, yo no te estoy diciendo, yo no te doy ningún nombre. Yo lo que pasa es que estáis hablando...
Sí, pero dime, claro, pero hay que bueno, decir quién.
Pero para eso
en la cabeza de Cañete ahora es
no
Marcelino,
sé, dame 24 Bordalás. Horas.
No, no han tocado.
Yo lo que... Es que estáis hablando, Quique Setién no fue ya después del Barça lo que era y que es lo que era. No ganó nada nunca. Michel es un chico que está... creciendo extraordinariamente bien como entrenador del Girona, pero claro, estás hablando del Girona y tiene unas expectativas muy buenas. Sí, pero una entidad como el Fútbol Club Barcelona, a lo mejor hay que pensar en algún entrenador que haya sabido ya ganar.
Uno,
que no hay.
Mira, te digo que
me des 24 horas, que yo estoy ahora mismo desde el análisis más simple, de que estáis hablando de entrenadores y poniendo entrenadores a una entidad... donde tiene que tener un profesional de primerísimo nivel, que el entrenador es el máximo ejecutivo que hay en un club, el más importante.
Tres de los últimos más grandes entrenadores que ha tenido el Barça no eran nadie, no venían de nada y no habían empatado con nada como entrenador, que son Guardiola, Rijkaard, que venía del Fortuna Sittard, de la segunda división holandesa, y el propio Luis Enrique, que estuvo en el Celta y en la Roma, con todos los respetos, pero que era pues como Setién o como Michel, o sea, tampoco había ganado nada y funcionaron. Entonces, yo tampoco quiero matar
sigue con la historia, porque luego vino más entrenadores.
No, sí, claro, pero que
no había ganado nada,
metal,
no nada,
que haya tocado metal tampoco te asegura que lo vaya a tocar en Barcelona. Es decir, yo tampoco mataría a Márquez porque Márquez no tenga experiencia. Yo quiero ver a Márquez y ver si es bueno o malo, pero claro,
pero
así
de verdad
pensás
que si pones de verdad pensás que pones mañana a un entrenador, me da igual el nombre, y el Tiburón empieza a marcar goles, Rafinha es capaz de hacer un gol al arcoíris, es decir, al equipo le falta talento. La gente dirá, no, y las palancas y los millones, que me da igual. Que el otro día ante el Girona, el partido ante el Girona, con Messi y otro del Barça de Luis Enrique, ganan el partido.
Pero el Girona te parece que tiene más talento que el Barça.
Claro. No, mucho peor. Bien, Luis. Es mucho, pero,
entonces,
pero no, o el Amberes. No, Girona está muy bien y está jugando muy bien. Jamás de los jamases yo cambiaría la plantilla del Barça actual, que no me parece una maravilla, por la del Girona.
¿Cambiarías al entrenador?
Pues algo falla. Algo
ahora
falla
mismo.
Por Michel, ¿no lo cambiarías?
No, porque me estáis haciendo trampas. Me estáis diciendo que si yo pongo a Michel en el Barcelona, el Barça mañana empieza a jugar como el Girona.
Parra me apunta un nombre, Arteta.
Arteta no sale ahora del Arsenal con el poder que le han dado y con todo lo que tiene allí, vamos.
Pero es un nombre inteligente, sí,
¿verdad? Claro, lo que significa Arteta en el Arsenal.
A ver, no habléis todos. Ángel, tío, ponte los auriculares porque está hablando Senabre, por favor.
A ver, como seguidor del Arsenal hace 800 años, Arteta no va a salir de ahí de ninguna manera ahora. Cuando era el momento bueno era cuando era ayudante de Guardiola y traerlo. Pero la plantilla, o sea, aquí la pregunta es, ¿el Barça tiene una plantilla que no es de las mejores? Vale, vale. ¿La plantilla es para jugar mejor de lo que está jugando, sí o no?
Indudable.
¿La plantilla es para ganarle al Amberes, sí o no? ¿La plantilla es para ganarle al Girona? O sea, quiero decir, es mejor al Girona, por supuesto.
Sí, pero la plantilla
entonces falla algo que no es la plantilla.
Correcto, y Xavi está muy mal y el Barça está muy mal. Primeros de grupo en la Champions. Es decir, ¿cómo te vas a cargar un...?
Era grupito también, se hacía con Valverde también.
Ha perdido con el Amberes.
El Shakhtar jugando en Hamburgo, o sea que desterrado allí los pobres.
¿Pensáis que Laporta va a tomar una decisión como la que es cargarse un entrenador por el mero hecho de que están jugando mal los últimos dos meses?
No,
porque la Liga no lo pierde.
Imagínate que el Valencia le mete 3-0 el sábado. Tenemos una liada gorda.
Bueno, pero hoy no te lo puedes cargar, que el equipo está vivo en la Champions y en febrero ya veremos cómo está el Barça.
Si se lo carga,
puntos del Girona,
se lo carga ahora es para simplemente con el deseo de cerrar el círculo. Deco, Méndez, él y un entrenador de
y Rafa Márquez. Claro.
Rafa Márquez o cualquier entrenador que tenga Méndez.
Y a ver cómo está la puerta sin el paraguas de Xavi.
Emilio, ¿quieres decir algo más de lo que estamos comentando?
Sí, quería decir. A ver, en el tema de Rafa Márquez se produce una cosa muy curiosa, y es que el tema de Rafa Márquez y el tema encima de la derrota frente al Girona el domingo, cuando Laporta le está dando vueltas a la posibilidad de contratar a Xavi y él no quiere contratarlo, porque eso se sabe que él no quería a Xavi, y en estos momentos el mayor problema de Laporta, que es el que manda, ni Decos ni nada. El tío que manda aquí es la puerta, todos los demás no se ven para nada. Entonces, en ese momento en el que le está dando vueltas a contratar a Xavi, él le comenta a uno del camerino, de los que le rodean siempre, Xavi lo primero que tiene que hacer es ir a entrenar al Girona y después venir al Barça. Y utiliza, curiosamente, el nombre del Girona como equipo que debe de pasar Xavi como escuela de entrenar, ¿no? Eso Guardiola lo hizo en el filial y Márquez también lo está haciendo en el filial. O sea, y es evidente que probablemente ahí hay un relevo que podía ser el que le sustituyera a Xavi durante estos meses. Y después hay una cosa que tampoco hay que olvidar, que es lo prometido por Xavi y lo que está pasando. O sea, la sensación que tiene Laporta en estos momentos es que posiblemente Xavi se sabe de memoria el libro de Cruyff, el libro de Guardiola, el libro de Rijkaard, el libro de Tito Vilanova, pero ser entrenador del Barcelona es otra cosa. Y ahí es donde probablemente Laporta está viendo que Xavi no se acaba de salir con las riendas de cómo manejar un vestuario de ese nivel. Y entonces es por lo que le entran las dudas. Las dudas le entran porque ya las tenía cuando lo quiso o cuando pensó en contratarlo, y todo el mundo sabe que lo fichó sin querer, que a él no le gustaba, precisamente por eso, porque él hubiese preferido que Xavi hubiera demostrado su valía en otro equipo más pequeño antes de dar el salto al Barcelona.
Víctor, ¿algo más desde allí, desde Barcelona? ¿Mañana qué hace el equipo? Bueno, Xavi habla mañana, claro.
Sí, mañana a las 11, entrenamiento, y habla Xavi, habla cada tres días, y habla a la 1 de la tarde en rueda de prensa, otra rueda de prensa importante, porque en la última el tono era el que era, un tono muy pesimista y con contradicciones y con ese cambio de discurso entre Deco y él. Pues mañana rueda de prensa, que seguro habrá preguntas incómodas, seguro que dejará algún titular Xavi Hernández. Y, por cierto, como apunte de lo que ocurrió anoche, hoy nos contaban desde el club, fuentes del club, que Laporta en el hotel, cuando acabó el partido, habló con jugadores de peso y le garantizaron que pueden revertir esta situación. Le dijeron y le dieron su palabra que lo harían y que el vestuario está unido para ello.
Y otra cosa más, Juan, si puedo decir. Es posible que pase muy desapercibido, pero en estos momentos, la joya de la corona del Fútbol Club Barcelona es su equipo femenino de fútbol. Esa es la joya de la corona.
¿En qué sentido?
En el sentido de que es la mayor representación que tiene el Barcelona como institución, como club.
Sí, pero no, el Barcelona no puede vivir del equipo femenino.
No, un momento, claro. No lo digo por eso, Juanma. Lo digo porque lo que está ocurriendo en el equipo femenino es una prueba más de cómo se lleva el club, de cómo se gobierna el club y del desastre que es el club. O sea, este equipo femenino, que es bicampeón de Europa, que es la envidia de toda Europa, ¿vale?, va a perder en 10 meses a su director deportivo y a su entrenador, y tiene pendiente de renovar a las mejores futbolistas. No, las mejores futbolistas.
¿Aitana también tiene que renovar?
Sí, o sea que yo creo que
Aitana tiene un año más.
Yo creo que eso tiene una representación y tiene un significado tremendo de cómo se lleva el club.
Bueno, Laporta lo único que hace es colocar a los colegas, a la familia, y gestionar el club como si fuera la mercería Pepita. O sea, esto es una empresa familiar y así la gestiona Joan Laporta. Este ha echado a un CEO del cual todo el mundo habla maravillas en Barcelona y fuera de Barcelona, que es el señor Reverté, que acabó harto de Laporta en dos meses, y han salido todos los ejecutivos válidos del club, se han ido, y ha metido a los colegas, a los amiguetes, a los del colegio, a los del instituto, y esto es la mercería de la señorita Pepi.
Vale, gracias Emilio, un abrazo.
De nada, hasta luego.
Hasta mañana, Víctor, ya nos contarás lo que dice Xavi en la rueda de prensa. Un abrazo.
Perfecto, un abrazo a todos.
Gracias, hasta luego. Pues así está el Barça, la cita, ojo, sábado 9 de la noche, buen partido, Valencia, Fútbol Club Barcelona. El Valencia tampoco está ahora para tirar cohetes, pero vamos.
Le puede hacer daño.
Le puede hacer mucho daño. Porque si le ha ganado el Amberes, o sea, es que le puede ganar cualquiera.
El Shakhtar, el Amberes y el Girona últimamente.
Sí, pues eso, es que son...
Esa es nuestra mejor fortaleza en Valencia, precisamente es esa. Llevamos dos partidos ganados de los últimos 11, que han sido el Granada y el Betis, y que hoy ha habido junta de accionistas y ha sido, pues, como todos los años, ¿no? El deterioro tremendo del club en los últimos 9 años, que es lo que ha estado Peter Lin a nivel deportivo, a nivel institucional y a nivel económico. O sea, aquí no estamos para tirar ningún cohete. Y lo mejor que nos puede pasar es que el Barça venga en crisis y nos regale algo.
Y con 2 sancionados, ¿eh?
Sí, con 2 sancionados, con Javi Guerra y con Paulista.
Y con Paulista,
ojo, ¿eh? Sí, claro, que son imagínate
bajas,
que dos.
Bajas gordas.
Imagínate que dos. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Buenas noches, qué energía, qué bien. Mientras tanto en el Madrid, pues en el nuevo estadio, pues la comida, el encuentro con la prensa de Florentino Pérez, que ha estado especialmente activo, digamos, con los periodistas.
Muchos selfies he visto, ¿eh?
Sí, con Florentino.
No, con todos los muchos compañeros ahí, selfies con Florentino, está muy bien.
¿Sí?
Sí, sí.
¿En Instagram o qué?
Sí.
¿Te has hecho selfie tú con Florentino, Melchor?
No.
Muy bien,
ya no estamos.
Ni con Florentino ni con nadie, ¿no, Melchor?
Estábamos trabajando.
¿Y si te lo hubieras hecho, lo habrías reconocido?
Hombre, pues estaría en las redes, Santi.
Bueno, igual te lo haces para ti.
Claro.
¿Tienes Instagram tú, Melchor?
Sí. No, no.
No.
¿Ah, no?
Twitter sí, ¿verdad?
Tengo Twitter por trabajo, si no tampoco lo tendría.
¿Y tú qué redes sociales usas? ¿Twitter solo?
TikTok, ¿no?
Sí. TikTok, sí. No.
Tinder.
No.
OnlyFans.
Eso lo dejo para vosotros.
OnlyFans.
Lo único que tengo es la...
OnlyFans.
Lo único que tengo es Twitter y por trabajo.
Y por trabajo.
Pues y no actúo demasiado, quiero decir, no, más informativo.
De vez en cuando para puntualizar algunas cosas. Sí,
ni entro en peleas ni cosas de esas, ¿no?
Sí.
Es un malvado. Es que me ha hecho gracia lo de puntualizar.
Puntualizar cosas, claro.
Es un villano.
Una cosa, Melchor, ¿y ha estado bien? O sea, ¿ha sido picoteo? ¿Mesas?
Cóctel, no.
Cóctel.
De pie, ¿no?
Bueno,
de pie.
Era especial porque hacía 4 años que no se celebraba.
Por la pandemia y las obras.
La pandemia y demás, y bueno, pues encontrarse con mucha gente y hoy, como decías, muy activo. Habitualmente todos los cócteles navideños pues se hacen grupitos y se hablan diferentes.
Los corrillos con el
presidente, sí. Off the record, evidentemente, pero sí. En esta ocasión ha habido como 3 o 4 y el último ya incluso con José Ángel Sánchez sentados los dos.
¿Se ha hablado del lío del Barça?
No, del Barça no se ha hablado mucho.
Nada, ¿eh?
¿De árbitros?
Pues que en la parte en la que yo haya estado, porque nosotros nos ha tocado el programa nacional y local y lo hemos hecho en directo con la amabilidad que han tenido de hacerlo desde el palco de honor,
¿sí?
Que en principio no se podría hacer, pero bueno, nos han dejado entrar desde allí. Entonces, en la parte que yo he estado, no se ha hablado del Barça.
¿De qué habéis hablado vosotros? ¿En tu parte?
Lo que yo he oído, pues sobre el tema del día 21, que va a ser un día muy importante para...
Tema Superliga.
Exacto, del Tribunal de Luxemburgo, que tiene que decidir básicamente si hay monopolio o no por parte de la UEFA. Y aunque no ha habido una respuesta clara, porque evidentemente en un juicio puede pasar cualquier cosa, en el Real Madrid la sensación es que puede ser una noticia positiva y así lo están esperando y deseando. Así que al margen de que juegue ese último día, ese día 21, el último partido del año en Vitoria al Real Madrid, yo creo que puede haber noticias y habrá que estar atentos y lo contaremos porque al igual hay previsto algo, porque podría cambiar o ser un punto y aparte, lo mismo que ha dicho del Bernabéu, pues con la historia del mundo del fútbol, como aquello que pasó con la Ley Bosman, por ejemplo.
El domingo juega contra el Villarreal, el Madrid, a las 9 de la noche, en el Bernabéu. Sí. ¿Hay vídeo de árbitro? ¿Hay árbitro? ¿Hay VAR?
Sí, hombre, ¿sí? ¿Cómo no?
¿Quién pita?
Pita Figueroa Vázquez.
¿Y ese pero tiene
como
video?
Pero no. Como en las últimas ocasiones, el vídeo es para el que está en el VAR.
Amigo.
Es un win to win siempre, macho.
Con el que empezó todo en esta nueva etapa de los VAR. José Luis Munuera Martínez.
Bueno. Montero.
Munuera Montero,
sí,
exacto. Aquel que
por lo menos
dijo,
no tengo bien los nombres.
Aquel que le dijo Melero López.
¿Tú lo dices todo bien siempre, Fouto?
No, no, pero si vamos a meterle un palo, por lo menos.
Bueno, hombre, ¿no?
Ha sido un fake news.
Yo no estoy dando ningún palo, estoy dando información.
Está dando información.
Bueno, yo simplemente he corregido que tiene...
No, pero ha saltado como una limaña, ¿eh?
No, has dicho, ya, a ver si damos bien los nombres al menos.
Pero eso no tiene que sorprender en caso de Fouto, ¿no? Y entonces, bueno, tiene... desde aquel partido entre Real Madrid y Real Sociedad, pues bueno, pues tiene un largo historial y simplemente han tenido que añadir lo de esta temporada del Real Madrid-Getafe y
claro,
corta-pega.
Es añadir, los vídeos los vas guardando...
Cortar, pegar y
balanzar. Tú, pues mira, le meto 15 segundos.
El vídeo le añaden, efectivamente.
Dos planos o tres nuevos, ¿no? Pero del árbitro del campo no hay.
¿No?
No, ya te he dicho.
Claro, es que si hacen un gol del campo, a lo mejor tienen que meter un gol anulado en Elche, en Copa del Rey, al Real Madrid.
¿Cómo? El día que habló la alcaldesa.
Claro, no, un gol anulado al Elche en la prórroga en un partido de Copa del Rey. Uy, la temporada 2022. El vídeo a lo mejor ahí quedaba un poco
descontextualizado. Sí.
No es fácil acordarse del 22, del Elche, claro. Prórroga y sí, Copa del Rey.
¿Tú por qué te acuerdas, mal. Fouto?
Porque yo soy muy fino.
Sí.
Catalino.
Y sibilino.
Y como yo ya sé, como yo ya sé lo que me van a decir,
claro.
Pues yo ya.
Te documenta. Vienes ya, claro. Has buscado todo, ¿no?
Pues te vuelvo a repetir, Fouto, que el Real Madrid no hacen vídeos de equilibrar y analizar todos los aciertos y errores, sino que hay determinados colegiados que de forma puntual, cada vez que les pitan, cometen errores. Así, por eso hay muchos árbitros que no tienen pues vídeo, aunque luego se lo gane, como González Fuertes el otro día.
Claro.
No tiene expediente.
Exacto. Vale.
¿Algo más, Melchor?
Bueno, noticias muy positivas en lo que hace referencia a la enfermería. Hoy, Ogelian Tchouaméni, después de 46 días, ha empezado a trabajar ya con el...
Haces muy bien ese, ¿eh?
Ha empezado a trabajar ya con el grupo. Vinicius, que se lesionó hace 28 días, está ya en una fase avanzada. Tocando balón, disparando a puerta, regateando, haciendo pequeños sprints, o sea que va bastante bien. Se va a acercar más a los 2 meses que dijimos aquí, a los 3 que apuntaban la mayoría de los medios. Y también Güler y Carvajal, que siguen trabajando al margen, pero ya lo hacen sobre el césped, así que son todo noticias positivas. Y ya para este fin de semana, vuestro amigo Endrick pasará por la capital de España.
Va a ir al partido invitado.
Visitará, sí, Valdebebas y estará el domingo en el Bernabéu para ese Real Madrid-Villarreal.
Era Endricky, ¿no?
Endricky.
Hay que trabajarlo, Endricky.
Endricky, dijo Rodrigo.
Sí, el otro día escuché a Luis Suárez, el uruguayo ex del Barça, que hablando maravillas de
este jugador.
Sí.
Yo el otro día me mandó a Arauz unas declaraciones que había hecho este chico. Impresionante, o sea, un chaval súper educado, parecía, decía que quería aprender el lenguaje incluso de los signos.
Y 5 idiomas.
Quiere hablar 5 idiomas. Que su objetivo es hablar
5 idiomas. Quiere hablar 5 idiomas,
sí, sí.
Yo también.
No. Bueno, pero que él se lo va a poner. Bueno,
él tiene 17 años.
La diferencia es que él lo va a conseguir, claro. Él lo va a conseguir y tú no.
Con que hables uno nos llega.
Es que os veo venir que no ha llegado y ya empezamos. Quiere hablar 5 idiomas, yo 24 quiero hablar. Cuando los hable os lo diré.
Pero Melchora...
Claro, es que quiere hablar 5 idiomas.
Bueno, pues ya nos ha cautivado con eso.
Claro, tiene la voluntad de aprenderlos.
Ah, eso sí,
tú no tienes ninguna
voluntad.
Yo tengo
la voluntad de leerme Excel y te prometo que lo
leeré. A ver si es verdad.
¿No lo has acabado todavía?
No, pero lo he empezado 2 veces, ¿eh?
Qué mal chiste,
tan malo es.
No, es muy bueno.
No, Senabre, por favor, no digas
eso. Es muy bueno.
Hombre, lo ha empezado 2 veces.
Ya, pero porque es un tío disperso.
No, pero lo que decía, escuchar a Luis Suárez decir que era una maravilla jugador, que le daba rabia que hubiese fichado por el Madrid y no por el Barcelona, y que estaba convencido de que iba a ser un jugador histórico para los próximos años.
Jesse también lo dijo, ¿no? Hace poco. Unos días.
Sí, también.
De Endricky.
Sí.
Hace esta semana. Sí. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arau.
Deco es nocivo para el Barça. ¿Con quién ha empatado este tío para dirigir un club? Laporta y sus amiguismos van a dar la puntilla a un Barça moribundo. Si Xavi tiene un mínimo de dignidad, mañana coge la puerta y se marcha. Él vale más que Laporta y toda su pandilla juntos. Mira que Bartomeu era infame, pero Laporta es 100 veces peor. ¿Qué hemos hecho los culés para merecer todo esto? ¿Estáis diciendo que no hay ningún candidato de nivel al banquillo del Barça? Pues yo os dejo uno. Hansi Flick, apuntad este nombre. Y otro oyente decía, Rijkaard, Luis Enrique y Guardiola, lo siento, pero ganaron la Champions por Messi. Y con Messi gana la Champions hasta mi cuñado.
No,
hay varios entrenadores que tuvieron a Messi y no ganaron la Champions, ¿eh?
No es coña, hoy estábamos en la comida de Navidad, no es coña, estábamos en el Chistu, ¿eh? Y ¿quién apareció en la comida?
José Moro.
Pero anda, en serio, estábamos allí comiendo y apareció José Moro.
¿Por sorpresa?
Sí, sí, y miró a la mesa y dice, ah, vale.
Amigo.
Mal abrigo, vale. Claro. Menos mal que tenéis mal abrigo. ¿Cómo no íbamos a haber elegido mal abrigo para la comida de Navidad de la redacción de deportes de la cadena COPE?
Se llevó una alegría.
Si es que Malabrigo es el vino del partidazo. Si es que Malabrigo es la estrella de la Ribera del Duero. Es de Bodegas Cepa 21, que este año ha cumplido 21 años. 21 años, qué edad tan bonita, ¿verdad?
Sí,
qué
sí,
edad
sí,
tan bonita, quién los cogiera. Pues es la edad justa que tiene Cepa 21. Es la edad de la bodega de Malabrigo. De nuestro amigo José Moro. El que no lo crea, que vea la foto que he colgado en Instagram hoy con José Moro, porque nos hemos fotografiado. Ahí estaba José Moro.
Salís muy guapos.
Muy bien, sí, muy bien. Pero fíjate que con guapos que salgamos, es mucho más guapo Malabrigo que nosotros.
Y sin filtros, ¿eh?
Y sin filtros. Malabrigo, la estrella de la Ribera del Duero. Pídanlo estas Navidades.
Muy 3 bien.
Hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Muy bien.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pues lo que más me ilusiona de la Navidad es estar con mis amigos, mi familia.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
La cantidad de planes que hacemos para compartir en familia, ¿no? Para cantar villancicos en familia, para salir a las calles iluminadas en familia, para acudir a la misa de gallo también en familia. Y aunque con el paso del tiempo esa familia a veces no crezca, sino todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues a pesar de eso, los planes siguen y tienen que seguir para que nunca nos falte la alegría de estas fechas llenas de esperanza.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Solo hasta el domingo, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos para ti o para regalar.
Solo hasta el domingo 17 en el Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Conectar con un mundo donde todo se mueve, ahora es posible. Con CaixaBank FX Now Wallets, tu empresa podrá enviar y recibir pagos internacionales en más de 50 pares de divisas. Aquí, allí y ahora. Descubre FX Now Wallets en caixabank.es o en tu oficina más cercana. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
No se necesita mucho para cambiar la vida de una persona. A veces basta un minuto, basta una sonrisa, una conversación, una palabra o un abrazo. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Tú, yo y una copa de Fuentespina, Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuentespina.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Sara está lista para darlo todo en la nieve. Gracias a las ofertas de última hora y más de Amazon.
¡Me he pillado esta chaqueta colchada guapísima!
¡Uhú! ¡Y yo tengo otra! ¡Toma ya!
Y no podía faltar la del perro. ¡Estas chaquetas son la caña! Comparte la alegría con las ofertas de última hora y más de Amazon del 8 al 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿cuánto ahorra un hogar con aerotermia? Pues hasta un 70% en tu consumo de energía, el equivalente a una escapada de fin de semana. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Por eso en Herrera en COPE, ¿qué
queremos que nos cuentes tu historia.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio, pues los test que se hacían en su momento, lo que me dijeron que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a otra cosa. Bueno, pues yo con 50 años soy arquitecto, soy ingeniero y tengo dos máster.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Hemos escuchado antes la declaración de Ape Riba y del presidente de la Real Sociedad sobre que no quiere a gente del Betis, seguidores del Betis, que vayan, dijo literalmente, a tocar los cojones a San Sebastián,
sí,
al Real Sociedad Betis. Todo por el homenaje a Aitor Zabaleta y las relaciones de los ultras del Betis con los ultras del Atlético de Madrid, que, pues evidentemente, siempre están metidos en el fregado con cánticos casi de mofa muchas veces a Aitor Zabaleta. Marco Antonio San, de Donosti, hola, buenas.
Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
¿En qué marco ha hecho estas declaraciones? ¿Que era la Junta de Accionistas?
Sí, la Junta General de Accionistas, ya sabes, parte de ruegos y preguntas. Uh-huh. Bueno, a Perribay me consta que es un tema muy sensible. El otro día, por ejemplo, en Milán nos invitó a un desayuno, estuvimos charlando con él, compareció ante los medios, pero luego se sentó con algunos de nosotros y ha estado allí charlando. Y se le nota que es un tema muy sensible, ¿no? Él representa a la Real Sociedad. Y el tema de Héctor Zabaleta aquí es que es muy sensible, ¿no? Es un icono de la lucha contra la violencia en el fútbol. Tiene buenas relaciones con el Betis. Nos explicó por activa y por pasiva, lo hizo además públicamente, que a toda la gente del Betis le molesta mucho que tengan que quedarse sin entrar en Anoeta, que traten por favor a la gente del Betis de manera excepcional y estupenda aquí en San Sebastián, pero lo que ha pasado el año pasado, colándose gente del Frente Atlético, mofándose y cachondeándose en el propio estadio de Anoeta de todo lo que significa Aitor Zabaleta, no quiere que pase en el homenaje que le van a servir por el 25 aniversario este próximo domingo. O sea que para evitar todo eso no se deja entrar a los aficionados del Betis. Hoy ha llegado una denuncia de Facua, vamos, que hoy estaba caliente y se le ha calentado la boca y ha soltado lo que ha soltado.
Vale, pues ojalá que el domingo el homenaje sea tranquilo y en paz como debe ser. Un abrazo, Marco.
Un abrazo.
Lo de Víctor Francos, la dimisión de... Bueno, dimisión, la salida de Víctor Francos del CSD. ¿Quién viene, por cierto? ¿A quién vamos a conocer?
Bueno, ahora hay un par de perfiles que están sonando. Fouto, tienes por ahí el nombre, ya que estamos hoy a medias.
Mira, sí, los compañeros de U-Sport han dado un nombre, que es el de Félix Jordán, que es director de la Fundación Joven del Deporte, y que dice aquí en su currículum, tiene 39 años, por cierto.
Qué joven.
El más joven de la historia.
Y dicen que ha sido el monitor deportivo de las hijas de Pedro Sánchez.
Y creo que profesor de esquí también de Pedro.
O sea que bueno.
Pero me estáis vacilando.
No.
Que van a poner
A su favor, tiene una estrecha relación con el presidente del gobierno, ha sido monitor deportivo de sus hijas y su condición de Aragonés Verasque, bueno, la misma que la actual ministra, Pilar Alegría.
¿Un hombre en el que confía?
Sí, pero vamos a ver.
Además,
o sea, el número uno del deporte en España puede ser el monitor de las hijas de Pedro Sánchez.
Félix Jordán de Urría.
¿Cómo que dirás otras cosas más?
Fue su biógrafo antes y...
El nombre completo es Félix Jordán de Urría Smur, 39 años.
¿Profesor de esquí?
Sí. Todavía es de Benasque.
Sí, le enseñó a esquiar
y es
a Pedro
hijo
Sánchez,
de un alto cargo del PSOE.
Pero escuchadme una cosa, que todavía no os dais cuenta de cómo se toman a mofa este cargo,
es
por muy importante que sea.
Sí.
O sea, insisto, que ha habido cinco en los últimos cinco años.
Claro, oye, vamos a esperar. Que
da igual, póngale a quien
ponga. Habla ya de los que han puesto.
Que hablo de los que han puesto.
Sí, de esos
puedes hablar. Vienen algunos que se lo toman en serio y lo utilizan como trampolín para ir a otro cargo, les importe más. ¿Qué ha pasado?
Da nombres.
Y vienen...
Nombres.
¿Cualquiera? Pero si es que
no, nombres.
Hay que Irene ser valiente, Lozano. Ángel.
Irene Lozano.
Irene Lozano.
Irene Lozano ha escrito ahora el libro con Pedro Sánchez, el último, Tierra Quemada. No, pues, Tierra... ¿Cómo es? ¿Tierra Pisada?
Llegó, hizo no sé cuántas promesas.
Libro de Pedro Sánchez.
Tierra Firme, ¿no? Tierra Firme.
Tierra Firme, Tierra Quemada, digo yo.
Tierra Quemada.
¿Te imaginas que hace un libro que se llame Tierra Quemada? A ver.
Yo a lo que voy, Juanma, es que ya está bien. Que pongan a quien sea con un reconocido prestigio. Que de verdad sepa tratar con las federaciones. Si es que al final los cargos ejecutivos del CSD mandan más que el presidente. O mejor dicho, ejecutan más que el presidente y trabajan más con las federaciones y demás. Pero es que ni a eso se les protege. Al que más destaca, le echan a la calle.
Hay que reconocer que el deporte español tiene un mérito terrible.
Sí.
Es decir, que
soporta todo, lo soporta todo. Que tenemos aguante, una salud de hierro.
Que vamos a batir el récord de medallas en Barcelona 92 con este panorama.
Que aguante a tanto gestor incapaz y que sigan triunfando.
No, somos muy buenos.
Hay que ser muy buenos.
Muy
buenos.
Lo que más llama la atención.
El día que pongan a alguien válido va a ser la.
No, ese día nos va a extrañar y ya verás.
Igual no lo sabemos gestionar.
Claro.
¿Cómo es posible que.
Igual nos cuesta.
El deporte, con lo importante es que para la vida, para la persona, para la condición física de la persona y para la sociedad, con el peso que tiene la sociedad, no tenga un ministerio propio. Y siempre ande bailando de ministerios. Ahora es el de cultura y el deporte, del de deporte, luego pasa. De la cultura pasa a educación, luego pasa al otro. O sea, ¿cómo no
acabará
puede
en industria?
Una estructura un de deporte con la importancia que hay que darle al deporte.
Queremos
en la vida.
Perdón, de cinco presidentes del CSD en los últimos 5 años a 4 ministros en los últimos 5 años. O sea, que una cosa con continuidad, con proyecto, con...
Ni un presidente por año. O sea, es que es un desprecio al deporte, que es muy importante en este país. O sea,
pero el PP
años.
Era más o menos así, ¿eh?
Es que por eso me digo que más me da igual.
No, el, ojo.
Nunca
el
PP, ha tenido un ministerio propio.
El PP era... Lo que pasa es que, bueno, en el PP estaba Rajoy, que era...
Sí. Era él.
Era él, claro. Era él el que más controlaba.
Pero que me da igual, que es lo que dice Joseba. Es que me da igual que gobierne el PSOE, el PP, que me da igual. O sea, es que es un desprecio al deporte. Pero, o sea, ya no hablamos si son buenos o malos. Ya es que estén más de un año.
Sí.
Más de un año.
Que tengan un poquito de aval, ¿no? Para ocupar un cargo.
Bueno, lo de Víctor
importante.
Franco ha sido fugaz y el hombre...
184 días.
184 días. Vamos.
Pero que os pongo un ejemplo. Se hablaba de la orden ministerial esta que por fin iba a hacer que las elecciones en las federaciones fuesen algo mucho más democrático, no controlado por las asambleas. ¿Sabéis lo que pasa con esa orden ministerial? Que ahora el que venga la cambia entera. Porque ya no les gusta la que iba a preparar Víctor Franco. Y ahora el que venga que la cambie. Y
pero
no quieren...
Pero ¿cómo va a cambiar orden ministerial, una ley, tipo que en la vida ha cambiado nada y que está esquiando?
Cañete,
ya está esquiando.
Cañete.
Claro, es que vamos a ver.
Cañete, ¿sabes?
Es que
Alberto tomba de
una ley del deporte,
Cañete,
un protocolo.
¿Sabes de cuándo era la anterior?
¿Sabes
de cuándo era la anterior ley del deporte? De 1991. ¿Sabes cuántos años prometimos?
No existían ni los pulsómetros.
¿Sabes de cuántos años prometimos que la íbamos a cambiar? Pues ahora la acabamos de cambiar y ya nos parece un desastre la que hemos puesto porque tiene mil errores también.
Claro, pero después normal,
de estar
pero ¿quién,
analizando, ¿quién, analizando ¿por qué, con que la íbamos
la
a cambiar.
Es, oye, ¿por qué tiene mil errores? Porque quien la ha escrito es la primera ley que escribe en su vida.
En un giro,
normal que tenga mil errores.
En un giro de los acontecimientos, a lo mejor se les ocurre Rubiales.
Sí.
Puede ser. ¿Eh?
Por cierto, y bromas aparte.
En otros tiempos sonaría.
Digo, por si alguien ha leído por ahí, que sé que se está comentando y tal, que Víctor Franco lo dejaba para ir a ser presidente de la Federación Española de Fútbol o para entrar en el Real Madrid.
¿El Madrid?
Víctor Franco, por ley, es inhábil para presentarse a cualquier sociedad, club, llámalo como quieras,
durante 2 años.
Con la que haya tenido relación directa en el ejercicio de su cargo. Es decir, que le haya dado una subvención, que haya firmado un acuerdo. Durante 2 años no puede formar parte de ninguna de esas instituciones.
Vale. Gracias, Angelito.
Un abrazo.
¿Quién es el otro que suena? ¿Que habéis dicho dos?
No.
A ver si lo supera esta vez.
Me han dicho otro.
A ver, Angelito.
Venga, vamos allá.
Has cerrado el móvil ya.
Vamos, venga. Sí.
El profesor de hípica.
Me han dicho otro, lo dice, con un desprecio. O sea, estamos hablando del número.
No,
a ver el Face ID, si te lees.
Pero te digo, porque mira, hace tiempo sonaba algún deportista de nivel bien relacionado. Mira, me han dicho otro nombre, por cierto, que es Víctor Gutiérrez, que fue un extraordinario jugador de waterpolo, que ahora es diputado, y demás. Pero
bueno, el otro no te acuerdas, ¿no?
No, bueno, me han hablado de Víctor Gutiérrez.
Sí, y ya lo has dicho.
Es el otro.
La
otra bacala.
Ah, y me dicen que...
y me dicen
que Carnicer, que es ahora el jefe de gabinete.
Carnicer.
Bueno.
¿Carnicer?
Sí.
Narraba la NBA.
David Carnicer.
y puedo volver a confirmaros que Félix Jordán fue el instructor de esquí de Pedro Sánchez.
Bueno.
Muy bien, ya está confirmado.
Y Víctor Gutiérrez, ¿no? De waterpolo.
Sí. Víctor Gutiérrez, que insisto, ahora es diputado. Ahora es, pero bueno, que fue máximo goleador de la Liga de Waterpolo durante bastante tiempo. Por lo menos este el deporte lo conoce.
El otro nombre.
Carnicer.
Carnicer. Carnicer. Pero Carnicer es.
¿Y quién es?
Carnicer a secas.
Carnicera, el apellido. Hombre,
pareja, es Carnicer. Daimiel no.
Pero no nos das, no nos das un leve, no, una leve introducción de no quién es Carnicer.
No tienen idea.
No te digo currículum. No, no. Porque, no, porque bueno, he hecho
que no. José María Fernández Carnicer.
Está dándole, ahora, está dándole al Google. Bien, ahí, a ver, como no sea ese Carnicer, verás tú.
José María Fernández Carnicer. ¿Y el presidente de gabinete del Consejo Superior de Deportes actual?
Ah, vale, vale.
Ah, muy bien.
Había un equipo de fútbol.
Que es algo similar, que es algo similar a lo que hizo, a lo que hizo Víctor Francos, que también ascendió estando dentro de Franco. Aunque en realidad empezó con ella en Sanidad cuando quisieron gestionar el tema de la pandemia. Sí. El gran protector de Franco siempre había sido Salvador.
¿Franco dónde está ahora? Franco.
No sé dónde se fue.
Franco era senador, si no me equivoco. Me parece que
eso es, si no podía compatibilizar
senador,
el cuadro.
Senador por
eso
Madrid, lo dejo. Senador por Madrid.
Pero ves a lo que voy. O sea, es sí, que les está, interesa más pegar el salto hacia arriba, hacia donde sea, pero al deporte que le den. ¿Qué más da que yo haya dicho que quiero quedarme aquí un tiempo?
Preséntate.
¿Te gustaría?
Yo te gustaría.
No.
Oye, pues una cosa, es un año muy importante, ¿eh? Elecciones en la Federación, ya lo dijo Eurocopa, antes, Juegos, venga, Olímpicos.
No repitáis.
Oye, pero que no lo toméis a chufla.
Vale,
que
oye, Angelito, tío. ¿Qué quieres que haga? ¿Anulo la Navidad? Si te parece, suspendemos la cena de Navidad porque no hay el Consejo Superior de Deportes.
Máximo dirigente del deporte español.
Mira, mañana este es un tema muy típico de Despierta San Francisco. Esto, el tema de Víctor Francos. Vas a tener la semana que viene a Leticia Sabater en el programa, ¿no?
Si no me limpio otra vez, llevo dos semanitas la muchacha. ¿Por qué no te coge Mónica de su último concierto?
Ah, bueno,
en el Wifi, supongo.
Cruzala con Víctor Gutiérrez, este.
Pero ¿cómo va a estar afónica si hace play?
Bueno, el esquiador no entraría esta primavera, que se vaya la nieve.
¿Qué razón tenía?
Cañete.
De verdad. El que dijo que los Cañete jueves se nos iba, no, se nos iba al programa, ¿eh?
Escucha, le van a nombrar y vamos a ser los últimos en catar una entrevista con...
Claro.
Con
eso ya lo tienes, con lo cual no pasa
sí,
nada.
La verdad es que...
aquí para el, igual para es un podcast, tío súper simpático, hombre.
Sí. Bueno, jueves no va a venir. Jueves no va a venir.
No, es más de martes.
Sí, mira, es más de martes.
Mi despósito que le gusta a la pareja Herrera en la Federación y tú en el CSD.
Sí, no tengo otra cosa que hacer. Por cierto, licenciado en INEF es Félix Jordán y... Vamos a dar su cargo también.
Bueno, compañeros,
que no soy profesor de esquí.
Tenía razón la persona que me dijo que los jueves os desmadráis.
No, iba muy bien hasta que la ha empezado a liar.
No, siempre tengo la culpa.
Y os digo una cosa, haced esa mente conciencia y haced algo que no hacéis, que es poneos el programa ahora.
Vale.
Pones el programa.
Al llegar.
Y mirad hacia adentro. Mirad hacia adentro.
A mí muéveme otro día.
Y si mantenéis la cabeza alta, es que algo estáis haciendo mal.
Sí. Yo me voy a quedar el jueves.
¿Hay que agacharla o qué?
Sí, porque lo que hacéis muchas veces no está bien.
No.
No está bien.
No.
Hablar a la vez, tomaros todo a chufla y tal, no sé qué. Sí. Esto es más serio de lo que parece.
Sí.
Yo llamaba a Deco y que cambie la convocatoria para el jueves.
Pues mira, me la va a cambiar Suancar la convocatoria del jueves. Ya lo verás.
¿Y vas a dejar? ¿Y vas a dejarle?
El Deco de aquí es Suancar.
¿Y vas a dejarle?
Sí, por supuesto. Sí, sí.
¿Es consensuado?
Venga, hasta ahora. Carlos Miguel, ¿qué tal, Carmichael? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Cuéntame, ¿por dónde van las noticias del motor que llegan los Americans?
Mira, estoy en Maranello.
¡Ostras, es verdad!
Sí. Mañana ¿es verdad, tengo comida con...
Vale, que estás allí.
Sí, sí.
En Ferrari.
Sí, sí, estoy en un hotel temático que tiene un coche de Fórmula 1 en la recepción.
En la recepción, en el lobby.
En el hall, sí, en el lobby. Y estoy en la habitación Daytona 209. Es decir, todo tiene nombres de grandes circuitos clásicos del motor. Porque es una ciudad, evidentemente, de 17.000 habitantes, pero que está entregada a la gran fábrica de Maranello, que mañana, por cierto, vamos a tener un tour para los pocos que tenemos la suerte de estar en esa comida con Fred Vasseur, y en la que una comida para la que tengo algunas dudas. Por ejemplo, oye, Fred, ¿por qué le disteis un coche tan malo en la última carrera a Carlos Sainz? Y me dirá, hombre, pues porque no pensábamos que iba a salir tan mal. El caso es que el motor del coche de Sainz era 2 décimas más lento, y lo comprobaron en los test posteriores a Abu Dhabi, 2 décimas más lento de lo normal. Lo tenían que haber cambiado, no sé si fue por ahorro de costes o porque fue, pues me gustaría saber eso. Y luego también qué va a pasar con el futuro de sus pilotos, porque en el caso de tanto de Carlos Sainz como Leclerc, los dos están dispuestos a renovar. Leclerc estaría por más tiempo, 3 temporadas con 2 opcionales, es decir, 5 en total, y 2 años para Carlos Sainz, pero insisto, todavía parece que no han hecho esa renovación. Y luego, hablando de un poco de todo, ayer estuvimos en la presentación de Carlos Sainz, nuevo proyecto de Audi, bueno, el mismo proyecto de Audi, pero 27 caballos más de motor para el Rally Dakar. Le han autorizado un poquito más de potencia porque sigue siendo más pesado el coche que el de sus rivales. Habló del Gran Premio de Madrid. Dijo que si se hace será un éxito, que es en la mejor localización logística posible, que Madrid es la mejor ciudad para albergar una carrera. Y mira, si te parece, le escuchamos.
Cataluña lo ha tenido muchos años, lo han disfrutado. Pues no hay ninguna regla escrita que diga que tiene que ser de por vida en un sitio. También estuvo en Jerez en su momento. En fin, son procesos del mundo del motor que van avanzando y que si realmente sucede, pues yo estaría encantado.
Muy bien.
Ahí lo tienes. Ahí, y es algo que, digamos, está de cara.
¡Ay! Perdemos la comunicación. Carmichael.
Ah, sí, ¿no?
Sí, has movido. No, era algo del cable del micro, sí, decías.
Ah, vale. No, que digo que no, que lo que ha pasado es que, bueno, pues ha hablado hoy el director del circuito respondiendo a la declaración de Carlos Sainz, diciendo que no tienen miedo, que ellos siguen trabajando para ampliar su contrato más allá de 2026.
Vale, gracias Carmichael, un abrazo, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Adiós, hasta luego. Hora de Americans. Está Senabre, está Luis, está Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Y está Pani, que ha estado hoy en la comida de la redacción. Hola, Pani.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Encantado. Muy bien, muy bien.
Vale, vale. Bueno, empezamos contigo y con la sanción que le van a meter, o que le han metido ya a Draymond Green.
Sí.
¿Es indefinida o si se saben los partidos?
Bueno, primero de todo, vamos a hablar de nosotros brevemente, y es que aquí dijimos que Draymond Green, en la anterior sanción, le habían sancionado con pocos partidos.
Sí.
No es dinero una sanción económica hoy en día para un jugador, por mucho dinero que le quiten, y que lo iba a volver a hacer. Todo eso se ha cumplido, lo ha vuelto a hacer, agresión a Nurkic, una agresión que podía haberle perjudicado mucho al jugador de los Phoenix Suns, porque le pega un guantazo importante en la sien, y eso lo carga el diablo. Pero bueno, la NBA ha decidido suspenderle indefinidamente, pero no tanto porque esa suspensión, digamos, sea en términos de partidos, sino porque quieren hacer algo que probablemente haría cualquier juez de distrito en Estados Unidos, que es que vaya a terapia de lo que se llama anger management, es decir, gestión de su rabia, ¿no? Gestión de su manera de ser. Bueno, es una buena idea, pero yo creo que Draymond Green tiene un estilo que no se corresponde además con este tiempo. Quizá es más de la época en donde, en la época de los Bad Boys de Detroit y tal, donde había mucha más cultura física, pero bueno, es un buen paso por parte de la NBA el llevarle a esta, o inducirle a que haga terapia, ¿no? Que es lo importante.
¿Queréis decir algo de Draymond Green?
Bueno, es que estoy de acuerdo en todo lo que está diciendo el profe. O sea, es un tipo que como deportista es lamentable. O sea, es un muy buen jugador de baloncesto, lo era mejor de lo que... O sea, ya no es tan bueno como era. Exacto. Pero ahora mismo, en su momento, en la época de gloria, a los Warriors les daba mucho y ahora mismo les resta muchísimo. Porque baloncestísticamente ya no es tan importante en la cancha y a nivel de imagen resta muchísimo. Para una franquicia que además tiene jugadores que molan, como Stephen Curry. Y luego es que, lo ha explicado perfecto, es que o frenan esto o lo va a volver a hacer porque lo ha hecho toda su carrera. Es un tipo muy reincidente.
A mí me parece que es una sanción cobarde. O sea, no se han atrevido a meterle 20 partidos, 30 partidos, que es lo que merece, porque es que hay vídeos ya, o sea, es que este tío lleva 10 o 15 de estas a lo largo de su trayectoria. Es que hace un mes estábamos hablando de que había ahorcado a Gobert y le habían metido 5 partidos.
Pero van a ser muchos partidos, yo creo, Parra, ¿tú no lo crees?
Suena
a muchos, ¿eh?
Suena sí.
¿Cuántos?
Yo creo que no, os digo una cosa, a Morán le hicieron lo mismo, lo de ir al psicólogo y afrontar sus problemas y tal, se perdió 8 partidos, la primera vez estoy hablando, ¿eh?
Sí.
Aquí yo creo que se va a perder un par de semanas o 3, van a ser más de 5, porque 5 le metieron el otro día y ha vuelto a liarla, pero no van a ser 15 ni 20 partidos, yo creo, ¿eh? Ojalá no me equivoque, pero vamos, a mí me parece una sanción un tanto tibia, porque das pábulo a que estemos aquí debatiendo cuántos le van a meter, cuando lo suyo es decir 25 partidos sin jugar, la próxima vez te lo piensas, monstruo.
Los Lakers ganaron la Copa, Parra, ¿te gustó la Copa?
Sí, muy bien, y está muy contenta la NBA con el resultado. El partido de la final es el más visto, que sin ser de playoff ni de los días de Navidad, los partidos de Navidad que son los más vistos del año, es el partido más visto en los últimos 5 cursos. Están muy contentos con los ratings televisivos que ha dado esta Copa, con cómo lo han la han recibido los equipos y sobre todo la implicación de los jugadores. Los Lakers han llevado el primer título. Y muestra de este reconocimiento es que, pese a decir que no iban a subir una bandera al techo del pabellón por la consecución de la Copa, porque para ellos solo eso solo lo hacían con los campeonatos de NBA, con los de división o conferencia, por ejemplo, los Lakers no lo hacen, que otros equipos sí, pues al final sí lo van a hacer. Van a subir el banner al techo de Cristo el 18 de diciembre, subirán esa bandera conmemorativa del triunfo en la Copa, en la que LeBron James ha sido el primer MVP.
Antetokounmpo ha marcado o ha anotado 64 puntos en un partido.
Sí, ayer 64 puntos, 14 rebotes, 3 asistencias, 4 robos, un tapón, 20 de 28 en tiros de campo, más de un 70%, ocho. Ningún triple, 64 puntos sin ningún triple y tiró 32 tiros libres. Tirar 32 tiros libres en un partido es una auténtica salvajada, metió 24 de ellos. Es récord de la franquicia, por supuesto, y es curioso que 64 puntos no están entre las 25 mejores anotaciones de la historia de la NBA.
Entre las 25,
no está entre las 25 mejores, lo cual es increíble. Sí. Y luego
se quiso llevar el balón.
Eso
no
iba a contar, es una anécdota increíble. Bueno. Se quería llevar el balón, como un poco con el hat-trick en el fútbol, ¿no? Y no se lo dieron los Pacers, entonces montó un pollo diciendo, oye, perdona, que el balón he metido... Y le dijeron, es que tenemos uno aquí que ha metido su primera canasta en la NBA y le vamos a dar el balón a él. Y sinceramente... tío, has sido MVP, has metido 64 puntos y te vas a casa cabreado porque no te llevas el balón. Tío.
Bueno, pero también es un gesto raro.
Estoy bastante convencido de que se llevó el balón.
Sí, también puede ser, pero vamos.
Steve Kerr se enfadó con un DJ.
Sí, el DJ de la pista de los Phoenix Suns. Esto para que luego rajéis de Xavi, ¿eh? Ojo con Steve Kerr. Steve Kerr fue en el mes de noviembre a jugar a Phoenix con los Warriors y perdió. Y una de las perdió bastante bien, además. Y una de las explicaciones que dio es que no nos oíamos. Yo intentaba dar órdenes a mis jugadores, pero no me oían porque la música está muy fuerte, la música del pabellón, el DJ del pabellón por la música muy fuerte. Bueno, ayer volvió a jugar contra Phoenix y en un tiempo muerto, en mitad del partido de ayer, el DJ le hizo una canción, que la puedes escuchar, un mix con las quejas del propio Steve Kerr, y le tiró esto. You know what?
In this building you can't hear anything because it's like a club. It's like a South Beach club.
Que no se puede oír nada, que es como una discoteca, dice Steve Kerr. Y esto con una base por debajo.
Lo que hace el Whopper, vamos.
Sí, en el grupo. Sí, tal cual.
Se lo iban tirando a losa. Y por cierto, volvió a perder ayer.
Temazo, ¿eh?
Temazo. No, suena perfecto. Sí, el Whopper lo hace así. ¿Los Wizards se mudan a Virginia?
Sí, pero no van a cambiar ni el nombre ni nada que se le parezca. Lo que se está tratando es una nueva arena, es decir, es una nueva cancha de juego que le han propuesto en la ciudad de Alexandria, en el estado de Virginia, que está muy cerquita en términos americanos, 45-50 minutos de lo que es Washington DC, ¿no? Tienen alquiler en Washington DC hasta 2027. El alcalde de Washington DC ha dicho que va a intentar por todos los medios que se queden en la ciudad, pero la oferta de Alexandria es increíble porque se trata de un complejo deportivo que incluiría una cancha para 20.000 espectadores, tanto para el equipo de la NBA como para el equipo de hockey sobre hielo, cuyo propietario es siempre el mismo, es el señor Ted Leonsis.
A ver, ranking de equipos más buscados en Google, Senabre.
Sí, hay dos rankings, uno es el de Estados Unidos, que hay cosas curiosas. El primero son los Cowboys, que esto es siempre se han llamado a sí mismos el equipo de América, los Dallas Cowboys, no hay sorpresa, pero luego hay equipos de Filadelfia, como los Phillies de béisbol, como los Eagles de fútbol americano, que se cuelan en el top 10 y que es bastante sorprendente. Pero luego está la lista que a nosotros a lo mejor nos interesa más del mundo, los más googleados del mundo, equipos deportivos más googleados en 2023. El primero es el Inter de Miami de Leo Messi, equipo más buscado en Google. El segundo los Lakers, el tercero el Al-Nasser. Ya viene el Manchester City, Miami Heat, Texas Rangers, tal, y se cuela el Borussia Dortmund, que es el octavo más buscado, sorprende un poco.
¿Por qué?
Bueno, no lo sé.
Por Bellingham.
No sé por qué. Porque
yo creo que por Bellingham.
Debe tener una afición muy activa. Siempre es muy, muy famosa, ¿no? El Signal Iduna Park.
Algo diría Taylor Swift sobre el Borussia Dortmund.
Seguramente.
Y lo dispara.
El equipo nacional de la India de cricket y los Boston Bruins de hockey hielo, que sorprendentemente los buscan más que a los Boston Celtics.
Muy bien, Americans. Oye, una cosa. Dime. ¿Habéis visto La Mesías? De,
yo no, todavía no.
De Movistar.
Sí, todavía no.
Todavía no.
Sí. ¿Te gustó?
Tengo
te
muy engancha, buenas referencias.
Te atrapa, ¿eh?
Sí. Extraordinaria.
¿Ah, sí?
Extraordinaria.
Pues voy a verla.
Oye, ¿sabes ¿cómo nota? ¿La has acabado ya, Juan?
Sí, 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 la he acabado.
¿Sabes que el grupo Stella Maris va a actuar en el Primavera Sound?
¿En serio?
Sí, ¿no lo sabías?
No.
O sea, yo no la he visto y lo sabía, sí, sí, sí.
Ostras, qué fuerte.
Un grupo que no existe, que bueno, es un grupo ficticio.
Ahora ya existe.
Uno, vale, vale. Uno que sí que existió.
Pues está en Movistar la serie disponible y la recomendamos dentro de la rareza, ¿eh? Cuidado, no es
bueno,
una...
pero es de los Javis. Es o sea, de los Javis, te lo esperas, sí,
pero
sí.
Es genial.
Sí,
es
son muy, son súper talentosos
sí, sí.
Ellos.
Tienen un talento increíble. Sí, sí. Está, insisto, en Movistar. Gracias, compañeros. Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. Y el fin de semana, tiempo de juego. Tenemos grandes partidos, ¿eh? Así que a disfrutar de la radio, del fútbol, de estas fechas, de la familia y de la salud. Sobre todo de eso, mucha salud. Nos encontramos el domingo en el Tertulión. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.